Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en una noche aciaga para los dos equipos españoles que han jugado en Champions. Ha caído el Barça en Milán con el Inter 1-0. Un partido marcado por la polémica. Al Barça le han birlado un gol y no le han pitado un penalti a favor. Ha sido un árbitro esloveno. Zlatko Vincic ha sido el protagonista del partido, insisto, en un día aciago con las decisiones arbitrales para el Barça. Ahora estamos allí. Y ha perdido el Atlético de Madrid en Bélgica ante el Brujas 2-0 con un espectáculo de Jutglà, que dio el primero, asistió en el primero y marcó el segundo. ¿Cómo está este jugador? Ojo, no entre en la lista de Luis Enrique para el Mundial. Falló un penalti Griezmann. Ya estaba el marcador con 2-0, pero estrelló el balón en el larguero. Griezmann, que por cierto ha sido titular, era el minuto 76 de partido. Ahora repasamos las voces, las hay muy importantes de lo que ha pasado en esta jornada de Champions. Se le pone la cosa complicada a los dos equipos, tanto al Barça como al Atlético de Madrid, que tienen por delante tres finales, dos en casa y uno fuera. Eso es lo único bueno que tienen los dos esta noche, que juegan los dos de tres partidos, dos en casa y uno fuera. Primera comunicación con Milán, con San Siro, el Giuseppe Meazza, donde está Elena Condis. No sé si está hablando algún jugador del Barça. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas. Nos han dicho que en unos minutos va a aparecer por aquí Eric García. La realidad es que en el vestuario están indignados. Ha pasado hace unos instantes cabizbajo Lewandowski, que hoy, igual que en Milán, también se ha quedado sin marcar. Y pasaban sin cruzar palabra a Busquets y Marcos Alonso, muy enfadados. Ahora está Lautaro atendiendo a los medios italianos, pero quizás en unos minutos se para también aquí. Perfecto. Con los españoles y os pido paso.
Perfecto. Ahora volvemos a Milán. ¿Hay alguna noticia importante que contar desde Bélgica? Está cerca del vestuario del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola.
Ay, se nos corta la comunicación con la zona mixta de ese estadio donde ha caído el Atlético de Madrid. Lo importante, escuchar a Xavi. Lo hemos hecho en el tramo final de tiempo de juego. Es importante lo que ha dicho en Movistar con Ricardo Sierra. Cabreo monumental del técnico azulgrana con la actuación, con las decisiones del árbitro esloveno, al que le pide directamente que salga, que hable y que dé la cara y que explique las decisiones que ha tomado.
Bueno, por la situación que hemos tenido que vivir, creo que es una injusticia, pero nada más. Ya dije ayer que los árbitros tendrían que hablar y explicarse porque no entendemos nada. No entendemos nada. Y luego el juego, creo que hemos despertado tarde, hemos estado los últimos 20 minutos, media hora muy buena. Les hemos embotellado, que era lo que queríamos. Al final nos ha faltado ese dinamismo durante la primera parte y parte de la segunda, y bueno, hemos tenido nuestras ocasiones, no las hemos materializado, y con un tiro de fuera al área sabíamos que era una de sus virtudes. Hemos parado bien contras, transiciones, pero en fin, nos llevamos una derrota muy importante. Nos quedan tres finales y estamos en una situación muy, muy incómoda ahora mismo.
Vamos a ir por partes, porque dices que no entendéis nada de lo que ha pasado. No sé si te ha dado tiempo a ver precisamente esas jugadas, esa mano, la de Dumfries, la de Ansu Fati, y qué interpretación haces de cada una de ellas.
Pero es que tendría que hablar el árbitro, es que insisto, o sea, yo no tengo que hablar por una decisión que yo no he tomado. Para mí es clarísimo, pero tendría que hablar el responsable de la decisión, ¿no? Creo que es muy importante el árbitro en este deporte y tendría que salir a hablar y a dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me la ha querido dar al final del partido. Entonces, pues todavía me siento más cabreado, más injusto y la sensación de no entender nada, pero nada, me quedo con los últimos 20 minutos, media hora, que hemos estado bien, que teníamos que haber hecho un partido mejor y que estos Champions y que tenemos que competir mejor. Pero nada más, luego te vas cabreado por esa situación, ¿no?
Es el sonido, la reacción de Xavi, que ahora mismo está en rueda de prensa. Sigue con el gesto cabreado, enfadado, Xavi Hernández.
Buonasera, mister.
Buonasera.
Di solito.
Le están preguntando ahora en italiano a Xavi Hernández, muy cabreado. Acaba de ver una imagen, Paco, de esa mano de Dumfries. Yo no tengo ninguna duda, porque hay una toma de televisión que no me ofrece dudas, pero él dice que hay una todavía más clara, Paco.
Más clara, me la ha enseñado Chato. Me parece que no es de la retransmisión televisiva, es lateral, tomada desde uno de los laterales del estadio, para que nos entendamos. Bueno, es clarísimo que le pega justo en la muñeca por dentro, ¿sí?, debajo de la mano. La mano se echa para atrás, Enansu no toca y el balón queda muerto ahí. Y él inmediatamente luego ya esconde el brazo.
Mano clarísima. Mano y un gol que le ha virlado el árbitro al FC Barcelona. Ahora le pregunto a Pedro Martín. Conexión con Bélgica que teníamos pendiente. Antonio Ruiz, adelante.
Aquí está hablando Coque, el capitán del equipo.
En el fútbol, la final. Tenemos ahora dos partidos en casa seguidos que queremos llevarnos la victoria. Primero el de Brujas en casa y luego el Leverkusen. Y luego veremos a ver cómo vamos a Porto, ¿no? Pero sobre todo el primero en casa contra el Brujas, que tenemos que ganarlo sí o sí.
Ok, ¿qué ha pasado hoy para explicar esta derrota, ¿no? Porque habéis tenido muchas ocasiones, habéis tenido un penalti y no se podía hacer más por intentar ganar este partido.
Contundencia y efectividad, lo acabo de decir, ¿no? Al final, en el fútbol eso se trata, ¿no? Si eres efectivo en el campo y sobre todo en las dos áreas, pues te lleva a los partidos, ¿no? El otro día fuimos efectivos, hoy no lo hemos sido y bueno, sí que es cierto que en esta Champions nos está costando ser efectivos en las dos áreas.
Corre peligro la clasificación, ¿eh? Corre peligro, Coque.
Hombre, claro, al final se aprieta mucho el grupo, hemos perdido dos partidos, pero tenemos dos partidos seguidos en casa que tenemos que ganarlos y luego veremos a ver cómo vamos a Porto, ¿no? Pero primero el Brujas, que hay que ganarlo sí o sí.
Coque, en directo con Antonio Ruiz, Brujas y Leverkusen seguidos en casa. Eric García con Elena Condis. Elena.
Y después marca Pedri.
Este es Eric.
Bueno, al final nos jode porque creemos que era gol y era penalti, pero teníamos que pensar en lo nuestro, en lo que nosotros podemos mejorar, y así ganaremos el partido.
Eric, entiendo que estáis indignadísimos, ¿no? Xavi decía, el árbitro tiene que dar explicaciones porque a mí, como técnico, no me las ha dado después del partido.
Bueno, estamos jodidos, sí. La mano de Dumfries le pregunta al árbitro, me dice que no lo tienen claro desde el VAR, y le digo que si no lo tiene claro que lo vaya a ver al VAR, como ha hecho la primera parte, y dice que bueno, que no lo tienen claro y que primero la toca con la cabeza. No. Obviamente que ha sido que nos ha perjudicado en estas dos jugadas, pero al final los otros 90 minutos está claro que tenemos que mejorar cosas para ganar. Creo que estoy seguro que lo haremos, y más jugando en casa con nuestra afición.
¿Tú crees que es un escándalo?
Bueno, obviamente que nos jode, nos ha perjudicado, creo, en estas dos acciones que eran muy claras. Al final, si tú metes el gol de Pedri, creo que el partido cambia, porque ellos han estado toda la segunda parte encerrados atrás, y con ese gol yo creo que hubiera cambiado, hubieran abierto un poco más.
¿Es el partido más espeso? El partido más espeso, si es el peor partido de la temporada, le preguntan.
Bueno, eso yo no lo creo. Al final creo que ellos están 11 tíos detrás del balón, cerrando los espacios dentro, no es fácil. Obviamente que tenemos que encontrar soluciones porque las habrá, y aparte de eso, pues mejorar y competir un poco mejor.
¿Toca ganar la semana que viene? Porque le preguntan, ¿esto se veía como una eliminatoria?
Sabíamos que bueno, veníamos aquí con la intención de ganar, obviamente, pero sabíamos que si no lo hacíamos por alguna opción, pues teníamos que ganar en casa. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Tenemos dos partidos ahora seguidos en casa, contra el Inter, contra el Bayern. Obviamente que el primero es el más importante, y estoy seguro que con el apoyo de toda la afición y nosotros mejorando lo que podemos mejorar, vamos a sacar la victoria.
Son las reacciones de Eric García en directo en el micrófono de Elena Condis. Se está centrando mucho la crítica en esa mano de Dumfries, que es mano. Absolutamente confirmada. Mano. En Italia, me está diciendo ahora Bonricetti, que todos los medios de comunicación admiten que es mano del jugador del Inter de Milán. Que no caiga en saco roto el gol de Pedri. Es un centro lateral de Dembélé, salta Onana, que despeja mal, y la pelota le cae en la mano, que le da muy ligeramente, no la cambia ni de trayectoria, a Ansu Fati, que tiene la mano colocada en una posición absolutamente natural por el salto, y que ve cómo la pelota le va a la mano, es absolutamente involuntaria. Y ese balón cae en Pedri, que marca gol. Este año, Pedro Martín...
año y el año pasado ya.
El año pasado ya.
Sí, de hecho hay
quedaba un gol... claro, o sea, si el gol hubiera metido Ansu Fati, era anulado, porque el que marca el gol sí que no puede tener contacto en ningún momento, voluntario o involuntariamente, de la pelota con la mano.
Ni en el momento de marcar el gol, ni en los momentos anteriores justos a marcar el gol.
Pero en la jugada de hoy, el reglamento dice clarísimamente que eso es gol legal.
Y tiene que interpretar al árbitro, pero es lo que comentaba yo antes, que es que tiene que haber árbitros valientes para que interpreten el juego como tiene que ser.
Si te parece voluntaria o antinatural estas cosas que dicen los árbitros, sí lo puedo anular.
Pero una cosa...
A mí que comparada con la otra me parece escandalosa.
No, claro, la otra es escandalosa.
Sí, pero arbitralmente, arbitralmente la mano decisiva es la otra, porque la segunda mano es que no la han encontrado, y como no la han encontrado no la pueden sancionar. Ese es el problema. problema no es encontrar
pues
una
si
mano.
Yo te digo una cosa.
Pero
nosotros en la retransmisión del partido ya vimos una repetición, la tercera me parece, la tercera repetición.
Hemos bramado todos.
Y hemos dicho, es mano, sí, es correcto, mano. Correcto. O sea, es que lo dábamos por seguro que era
pero
mano.
Pero si ellos estuvieran seguros de que es mano, lo hubiesen pitado. No hay ningún problema. Pero pues, no han encontrado. O sea, eso es un problema técnico, digamos. Lo otro es un problema de reglamento, de interpretación del juego.
O sea, para mí dices el gol de Pedri.
Claro, exactamente.
El gol de Pedri es un escándalo. Un escándalo, de verdad, porque es que no hay posición más natural de la mano de Ansu Fati y no hay mayor sensación de involuntariedad.
Pero es que hemos llegado a la conclusión de que es que si los jugadores no tienen la mano detrás de la espalda, no es natural. Es que estamos locos.
Es que, insisto, Ansu Fati está saltando con Onana.
Claro.
Está saltando con Onana. ¿Qué dices, Paco?
No, que la mano la tiene a la altura del hombro.
Sí, pero ¿cómo saltas, Paco?
El árbitro habrá saltado a rematar un balón o ninguno en su vida.
Claro, por eso es el problema.
Entonces, le habrá parecido que esa mano un pelín por encima del hombro, que no es natural.
Tenemos una gran noche de radio por delante. Gran noche de radio, gran noche de partidazo. ¿Está preparado Paco González? Ya lo han escuchado. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas.
Como en Europa pensaba, también la lían. En Europa también la lían.
Sí, yo pensaba, porque yo no había visto ninguna imagen que me mostrara que era mano. Me la acaba de pasar Chato la misma que a Paco. Digo que es mano, evidentemente que es penalti. Y también digo que esta mano es igual que la de Ansu Fati, porque tiene la mano arriba a la misma altura del hombro.
No, perdona.
Oye, perdona, o sea, no, es mi opinión.
Vale, tu opinión.
Perfecto, para mi opinión vale, es vale. Que lo de Ansu Fati es mano y lo de Dumfries es mano.
Para ti es mano, lo de Ansu Fati también es mano.
Sí, sí, para mí sí, porque la mano de Ansu Fati no está ni abajo, que es como dice el reglamento. Otra cosa es que, como dice Pedro, que
no, el reglamento no dice eso, ¿eh? El reglamento dice eso. El reglamento dice
no,
que
no.
Si
tú yo tienes quiero la mano, recordar una sí. Mano que hizo Hermoso, en la Champions, bueno, pero donde la pelota le da en el pecho, él sale a correr, a buscar el balón, con la mano prácticamente en tres cuartos, a la altura de la cintura de la pelota, le pega en la mano. ¿Os acordáis de la jugada
sí,
de la Champions?
Sí, sí.
Y todos dijisteis que era penalti. Todos.
¿Cuál mano?
La de Hermoso.
Pero que no me acuerdo de qué partido era.
Contra un partido de Champions.
Contra Oporto.
Él le pega la pelota en el pecho, pierde un poco el pie de apoyo, sale avanzando y entonces el balón le va...
Sí, perdón, no es lo mismo. No es lo mismo porque tiene incidencia absoluta en la jugada.
¿Cómo esta?
No.
¿Cómo que si no la da Ansu con la mano? ¿Cómo que si Ansu no la da con la mano no tiene incidencia?
Claro que no tiene ninguna incidencia. Si el balón no cambia de trayectoria y le cae a Pedri.
Pero coño, que le dan la mano. ¿Cómo que no cambia de trayectoria?
Bueno, pero que no tiene incidencia en lo que pasa después en la jugada. Ninguna.
¿Cómo no tiene incidencia si le dan la mano?
Bueno,
para Manolo, el balón no cambia de trayectoria y la misma el mismo resultado iba a tener la jugada, gol de Pedri.
Entonces, a partir de ahora podemos saltar con las manos.
Vamos a ver, Manolo, ¿tú te acuerdas? Vamos a ver, Manolo.
No tienen trayectoria.
¿Tú te acuerdas de un gol del Atlético de Madrid año pasado en Mestalla?
Espera que pide paso a Antonio Ruiz con protagonista.
Pues míratelo.
Con protagonista. Bueno, Antoñito.
Está levantando como un león. El héroe del partido para el Brujas ha sido el autor del segundo gol. Es Ferran Juglà, que está de moda en Bélgica, que se habla mucho de él en España. Ferran, felicidades por este triunfo. 3-3, este Brujas está imparable, ¿no?
Sí, la verdad, estamos muy contentos por el resultado y ahora estamos pensando ya en los próximos tres partidos.
Juanma, te paso aquí a este crack.
Hola, Ferran.
Juanma, ¿qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Por qué te ríes tanto?
Pues está contento. No, tío, porque me hace gracia. Yo os he escuchado toda mi vida en mi infancia.
¡Ole!
Y pues ahora estoy hablando con vosotros.
Joder, qué maravilla.
Vaya promo.
¿Sí? ¿De toda la vida nos has escuchado?
En Deportes 4.
Joder, macho, estaba Lama ahí entonces hasta que le echaron. Luego ya yo me fui por voluntad propia, ¿eh?
Ah, eso yo ya no me meto ahí. Yo me acuerdo de lo bueno.
De los Manolos. ¿Tú te acuerdas de los Manolos, no? Ahí dando caña.
Sí, de los Manolos.
Vale. O sea, te gustaba. Oye, vaya año que estás haciendo. Impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad estoy contento con el rendimiento individual y yo pienso que el equipo, pues, está trabajando en la buena línea y queremos conseguir cosas bonitas.
Sí, pero vamos, no sé si te va mucho mejor de lo que tú pensabas. ¿Cuántos, Pedro, son?
Lleva 8 goles.
8 goles.
5 asistencias.
8 goles, 5 asistencias. Sí,
correcto. No lo sé.
Sí, sí, confirmado, totalmente confirmado.
Fíjate de nosotros.
Primero en COPE. Te voy a decir una cosa, Ferran, son números de Mundial.
Yo estoy centrado en el día a día.
Y no solo en la Liga Belga, que allí el Brujas es un equipo importante, sino que la Liga de Campeones, tío, está saliendo.
No, la verdad, ya te digo, estoy muy contento en lo individual y en lo colectivo. Y pues a todos los futbolistas nos gusta jugar, sentirse valorado. Aquí me lo siento y pues, bueno, todos sabemos el mes y medio antes del Mundial que queda, que es una maratón de fútbol y a todos los futbolistas nos gusta.
Sí, sí, tenéis ahora y tenéis 9 puntos, una posición, vamos, envidiable en la Champions.
Sí, la verdad que pues lo hemos trabajado, lo hemos luchado y pues uno tiene lo que se merece, pienso yo.
Sí, sí. Oye, ¿cuál es tu situación contractual? Si te quisieran repescar, ¿qué tendría que ocurrir? Nada, ¿no? No puede.
Sí, la verdad estoy aquí traspasado.
Tú estás traspasado ahí y si sí. el Barça quisiera ficharte, tiene que pagar por ti lo
una,
que...
Otra palanca.
Una palanca, vamos, una palanca entera, ¿no?
Lo que puede pillar es un 10% si lo revende.
Vale. Perfecto. Pero bueno, tú acabas de llegar, digamos que estás encantado de la vida.
Sí, yo estoy encantado con el club por la bienvenida, por las facilidades que me ha dado en el momento de encontrar casa, de sentirme a gusto y pues trabajando y centrado en el día a día para mejorar yo como futbolista.
¿Vives en Brujas o cerca?
No, en Canoca. Canoca Heist.
¿Y está bien?
Canoca, ¿no? Sí, ahí es.
¿Se vive bien?
Sí, es un lugar muy tranquilo que la gente de alrededores viene aquí en verano. Pero sí. Ahora, durante el año, no hay mucha gente, o sea, mucha tranquilidad.
¿Y llega la aplicación para poder escuchar el tiempo de juego y el partidazo y todo eso? ¿Se puede escuchar la radio ahí con normalidad?
Hostia, pues que la verdad no escucho mucha radio.
Pero no dices que nos escuchas toda la vida. No te entiendo, si dices tú, ver, os escucho tele. Toda la vida. Ah, eras de tele, tú eras de tele, ¿no?
Claro, a las 3.
Ah, vale, perfecto. Bueno, pues nada, que pues ponte la radio también de vez en cuando, ya verás.
Vale.
Bueno, Ferran, que enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Un abrazo, gracias.
Ha sido un fenómeno que ha aguantado aquí Juanma como un estoico y el jefe de prensa al lado no entendía cómo una radio española a esta hora le mete en directo, pero ya. Y gracias a todos.
Gracias.
No es tan bueno, ¿eh? Si no oye la radio, no.
Claro, ahora ya no me gusta tanto.
¿Sabes una cosa buena? Van Boekel, Paul de nombre, cuarto árbitro hoy del Barça,
¿sí?
Holandés, que es amigo de Koeman, era el cuarto árbitro que no pitó el penalti de Dembélé en Múnich, ¿Te acuerdas que hubo un penaltaco?
Sí, es verdad.
Pues entonces era Makelí, el árbitro de campo, y el de arriba era este mismo.
¿El de VAR, dices?
El de VAR, el mismo los dos días.
Sí, el Van Boekel está árbitro, Paco, es el árbitro de VAR, ¿eh? El champion en el VAR. Paco, que no es el cuarto árbitro, es el árbitro
es que has
de
dicho
VAR.
Cuarto árbitro.
No, de VAR.
Árbitro de VAR los dos días, tanto en Múnich como hoy.
Exacto.
Vale. Bueno,
Van Boekel, es holandés.
Esto ha empezado fuerte. Hemos hablado con Paco, con Lama. Ya hemos discutido con Lama y todavía no ha empezado el programa.
Y no ha venido Fouto, ¿eh?
Y no. Ah, sí, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Quieres decirle algo a Lama? Dilo.
No, estáis muy entretenido.
No, dilo.
La discusión tuya y de Lama.
No, dilo.
No se atreve.
Dilo.
No, pues fíjate.
No se atreve porque está de acuerdo conmigo.
Tiene más razón Lama que tú.
Hombre, por eso no se atreve. Pues es que no hay ninguna duda.
La mano de Ansu Fati es mano.
Ha puesto un tuit. Eder Sarabia,
sí,
que estuvo en la reunión de árbitros, dice que según le explicaron al principio de temporada, si es el propio Ansu el que hace el gol, debería ser anulado. Si lo hace otro compañero, debería ser legal. Salvo que entienda que la mano de Ansu es voluntaria. Hay un matiz que no es voluntaria, salvo que sea punible. Es decir, o voluntaria o que esté en una posición antinatural.
Lo que hemos dicho,
Entonces, lo que el árbitro ha interpretado en ese caso es que es...
Arriba.
Eso es.
Que la tiene
pero es que no, tiene, no es pero antinatural. Que yo, si es que lo antinatural no, es tener la verdad.
Que yo no discuto de la jugada, claro. Que yo no hablo de jugada.
Eso digo.
Yo digo que el matiz.
No, tú ya te has mojado y ya has dicho que no, Lama tiene más razón. Para ti, por tanto, es mano. ¿Para ti es mano o no es mano?
Le doy más la razón a Lama porque se ha ajustado más a lo que han explicado los árbitros que tú.
Sí, yo he dicho lo mismo que has dicho tú.
No, perdona. Estabais discutiendo.
No, porque tú dices que es gol y yo digo que no es gol.
Vale, perfecto.
Y para todos los árbitros, yo te digo, que no es gol.
Te digo que el año pasado al Atlético Madrid en Mestalla le dieron un gol con una mano mucho más clara que esta.
Pero si yo no te digo, Pedro, si cagadas hemos visto...
No, si es que no era una cagada. Todo el mundo reconoció entonces que estaba bien arbitrado.
Que cagadas hemos visto 180.000. Yo te digo lo que los árbitros pitan esas manos de los delanteros por encima de la cintura hacia arriba la mano. Todos los árbitros pitan mano.
Pero
todos.
Si de esas manos hay poquísimas, Manolo. No me sacan ni una.
Pero cuando las hay...
No me sacan ni una, igual que esa. No me sacan ni una. Si es que es un tío que va a rematar y tiene las manos arriba porque está haciendo el gesto de rematar. ¿Dónde crees que tenga las manos?
Pero si yo no te digo que no las tenga, claro, pues que yo te digo que la mano estaba arriba.
Es que estamos...
¿Y cuando saltas, ¿dónde la pones?
Pero y dale, que si ha dicho Paco una frase. ¿Qué pasa? ¿Que hay que aprender a saltar con las manos atrás? Fijaros lo que hacen los defensas normalmente ya. Todos los defensas en su área,
salvo
todos llevan las manos atrás.
Claro, es que hemos llegado a la locura de que los defensas tengan que tener la mano
si
detrás
no
cuando es absurdo.
Que no hemos llegado a la locura, que no sea una locura. Yo digo la realidad. Claro. La realidad lamentable es que cualquier defensa ahora mismo en el fútbol se lleva las manos atrás porque se ha dado
cuenta. No, en el salto no, ¿eh?
Que Bueno, el salto, hombre, en el salto ya se te lleva la mano.
Claro, pues correcto,
es que esto es un salto.
Pero ¿cuántas manos se pitan cuando va un tío arriba? Si es que
no es lo mismo cuando un defensa salta para ocupar espacio y llevarse la pelota que cuando salta y la mano y la pelota le cae en esa mano.
Claro, la tiene arriba, pues ya está punible. Si es que lo siento, yo como dice Pedro, yo si fuera árbitro no la pitaría, pero sé que está bien anulado el gol. Si fuera Pedro, no la pitaría.
No, pero
sé
que los árbitros tienen... Manolo, los árbitros ahora mismo tienen capacidad de interpretar esas manos como Dios manda. Tienen capacidad.
No ha ido ni a verla al VAR.
No, no, pero porque se lo dice su compañero.
No ha ido ni a verla al VAR.
Si no, la de Ansu, sí, ¿no?
No, la otra, digo, no ha ido ni a verla.
Claro, porque... La primera ha ido a verla.
La segunda. No ha ido ni a verla.
La segunda porque no la han encontrado.
No te das cuenta que... bueno, es que se equivocan en todo. Se equivocan en todo porque en el de Dumfries dicen que primero le da a Ansu.
En
el primero dicen que primero le da a Ansu.
¿En el que anulan a Ansu?
Sí, no, a Ansu no, a el Pedri. Que anulan a Pedri.
Que le da primero a Ansu.
Le da la mano a Ansu.
No, le da primero Onana y luego le da
a Ansu. Y luego se le queda
claro,
a Pedri.
Y luego a Pedri, claro, así es la jugada. Onana falla, toca balón, le pega a Ansu arriba, cae muerte, la mete Pedri. Esa es la jugada. Hay que interpretar más, es que esa es la jugada.
Sí, sí.
Y en la otra, es lo que hemos dicho, la otra centra, yo no había visto ninguna imagen, que me parece dramático.
En la tercera repetición sí lo vi.
Bueno, pero digo, esta imagen que nos ha mandado Chato,
sí,
me parece dramático. Que la tenga Chato y que no la tenga del VAR.
En la retransmisión, ¿tú estabas escuchando tiempo de juego?
Digo, hombre, claro, si por eso te he escrito.
Yo
no vivo sin tiempo de juego.
Vale, perfecto. Pues en la tercera repetición hemos dicho todos, mano.
Pero escúchame, todos hemos dicho, hay mano, pero no tenemos la nitidez y la certeza. En la que que me ha enseñado Paco, que me ha mandado Chato, aquí sí que hay certeza. Vale. Y lo que me parece dramático es que esta imagen que tiene Chato, que por cierto, no sé de dónde la ha sacado, no la tenga el del VAR.
Vale,
esto sí que me parece dramático.
Miguel Rico, Barcelona, hola.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola, muy buenas. ¿Está Emilio? Rico, ¿qué te parece a ti lo que estamos comentando?
Está Emilio, ¿no?
Ah, Emilio, perdona.
Vale, no, joder, es que siempre me toca a mí, macho.
Bueno, hombre, no pasa nada, ha sido un pequeño error.
No, sí pasa. Porque
bueno, tranquilo.
Claro que sí, Emilio,
Tranquilo. A ver.
Pasa aposta.
No, sí, estoy tranquilo.
Rico, ¿qué te parece a ti?
Vamos a ver. A mí me parece gol de Pedri y penalti. Coincido con Lama en que me ha costado mucho trabajo ver la mano. Es más, yo creía que era mano, quería que fuese mano, pero no lograba verla. Luego, con nitidez absoluta, luego ha circulado esa imagen inequívoca que es un penalti como una catedral. Me gustaría que esto del arbitraje no se convirtiera de manera obsesiva en la explicación al partido, porque ya bastante obsesivo ha sido el partido. Y es ahí donde hay que corregirlo. Con los árbitros no hay nada que rascar.
Yo lo que opino es que lo has jugado dos partidos, uno en Múnich y otro en Milán, y los ha perdido los dos. O sea que en Múnich hizo una primera parte extraordinaria, mereció irse al descanso con 0-2 o 0-3, y aquí en ninguno de los dos partidos Lewandowski ha tocado bola.
Eso que dice Emilio es para pensárselo, porque hoy habrá centrado 30 veces al área al Barça, ni una. A Lewandowski.
Lo que quiero decir es que en un caso y en otro podemos encontrarle todas las explicaciones que queramos.
Ahora vamos a entrar.
Pero el Barça construido para todo esto ha palmado en los dos partidos.
Vale, perfecto. Ahora entramos en profundidad, porque además en el caso de Lewandowski, en Múnich tuvo alguna ocasión, las falló. Es que hoy no ha tenido ninguna.
Ni una.
Problema es que no ha rematado ni una vez Lewandowski a
no
portería.
Lewandowski.
No, pero que digo, describo lo que ha ocurrido. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, por decir algo.
Cabreado con el Atleti, ¿no?
Sí, desesperadamente. Déjame puntualizar una cosa de la jugada de Ansu Fati, que decís que no cambia la trayectoria una vez que le dan la mano a Ansu. Si os dais cuenta, en la repetición se ve cómo
puede frenar.
El balón se frena. Claro, se frena y le cae muerta a Pedri. Pero porque el balón, al darle en la mano a Ansu Fati, se frena.
Lo único que hace es cambiar de velocidad, no de dirección.
Pero es importante.
Pero que iba a ir a Pedri de todas maneras.
Pero no sabemos si a Pedri a la cabeza de Pedri o le iba a pasar a Pedri por encima.
La pregunta era, cabreado con el Atleti.
Desesperadamente.
Juan Gato, cabreado con el Atleti, Juan.
Lo justo. Yo creo que está en una situación que la puede sacar adelante.
Vale.
La puedes sacar adelante. A pesar de la risa de Emilio.
Tres partidos.
No.
Tres partidos, tres finales.
Es que te espero cabreado y resulta que no.
Senabre, ¿tú estás indignado con el arbitraje o con el Barça?
¿Qué tal? Muy buenas. No, con el Barça. Yo, el arbitraje es indignante. O sea, son dos jugadas que no deberían haber sido así, pero no es excusa. Creo que lo ha dicho Eric al principio y es verdad. O sea, ¿es penalti? Sí. ¿Es excusa? No. El Barça podía haber hecho mucho más.
Lo ha dicho Emilio también, sí.
Sí, es que aquí, bueno, se me ha ido la luz un momento con la conexión. Sí. No te he escuchado, no, Emilio, pero si lo has dicho, estoy de acuerdo contigo.
¿Para ti el gol de Pedri es gol o es mano?
Para mí el gol de Pedri es gol y el penalti del Inter es penalti. Pero vamos, que el Barça debería haber hecho mucho más.
Vale.
En
el campo. Milán, Manolo Oliveros. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juan?
Hemos escuchado el extracto del enfado de Xavi Hernández. ¿Algo más en rueda de prensa? ¿Dónde has estado?
Pues sí, te cuento que ha habido poco más. Ha hablado muchísimo del árbitro diciendo que estaba indignado, que ha sido una jugada de manual, sobre todo esa que estáis comentando de Ansu Fati, que debería de salir el árbitro a hablar aquí, bla, 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 y después que le quedan unas finales, tres finales, dos de ellos en casa, frente al Inter de Milán y después el 26 de octubre frente al Bayern de Múnich, pero sí ha hecho autocrítica en el sentido de que nos ha faltado ritmo en la primera parte, no hemos puesto intensidad, es verdad, hemos hecho unos 20-30 minutos de la segunda mitad en que sí hemos puesto intensidad, pero entonces se le ha cuestionado, porque le ha dicho Xavi que una de las soluciones es los centros, porque si por dentro no entras en esas líneas tan compactas del Inter de Milán, has de centrar, y entonces se le ha cuestionado incluso en la rueda de prensa si no hay poca calidad en esos centros y que no es suficiente concentrar balones a la olla y tal y todo eso, ¿no? Entonces él dice que sí, que es simplemente pues es una solución, pero que han de demostrar tener eso, más intensidad. Le hemos preguntado también por qué se ha decidido a no colocar a Gerard Piqué. Dice que el otro día estuvo 90 minutos, que estaba algo cansado y que él esperaba de Christensen y de Eric García una mejor salida de balón y por eso no ha puesto de titular a Piqué y poco más.
Elena, desde la zona de vestuarios del Barça, no sé si se ha ido ya el equipo, si contamos algo más. Ah, ahora estamos con Elena Condis. En Bélgica, Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
No has sido muy crítico con el Atlético de Madrid en la retransmisión. ¿Para ti no ha merecido perder el Atleti?
A ver, yo creo que no ha merecido perder. Yo creo que las ocasiones... No es un buen partido el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid ha perdido en las dos salidas que ha tenido contra el Leverkusen y contra el Brujas, que son dos equipos a los que el Atlético de Madrid tiene que ganar. Pero hoy ha tenido un penalti al palo de Griezmann, el mejor del Brujas ha sido Mignolet. O sea, todo eso no amortigua el cabreo que seguramente tendrá Gonzalo Miró, porque el equipo sigue sin jugar bien y sin rendir en los partidos importantes esta temporada. Pero yo creo que el Atlético de Madrid hoy no ha merecido de perder, la verdad. Las ocasiones, los tiros a puerta, los tiros fuera, son incluso la posesión, han sido hoy del Atlético de Madrid.
Antoñito, ¿tú qué dices?
Bueno, yo digo que la falta de contundencia una vez hace que el equipo pague cara la factura de un partido. Hoy, por ejemplo, lo decía bien Rubén, las ocasiones más claras, lo contábamos con Paco, eran del Atlético de Madrid. Ha tenido un penalti que ha amarrado. A mí me cuentan que el plan era, sabiendo que el Brujas apretaba al principio, aguantar bien en los primeros 20 minutos y tener a la contra alguna ocasión, como así ha sido, pero luego al final no han sido capaces de rematar. Han ido animando al rival, que el rival cuando lo animas es un rival que es intenso, que aprieta y que tiene en ocasiones, y al final te gana. Había la sensación dentro del vestuario también de que el Porto hoy ha hecho mucho por el Atlético de Madrid, porque si hoy el Porto no le gana al Leverkusen, ya con 6 el Leverkusen y con 9 el Brujas, se complicaba mucho el grupo.
Os lo pregunto a todos, ¿quién se ha complicado más la vida hoy, el Barça o el Atlético de Madrid? ¿Quién lo tiene más crudo? Teniendo en cuenta, recordemos, que a los dos les quedan 3 partidos, 2 en casa y 1 afuera. Al Atleti le queda el Brujas y el Leverkusen en casa seguidos y termina en Oporto la liguilla. Y al Barça le quedan... ¿Cómo?
Como el año pasado, digo.
Y al Barça le quedan seguidos en casa el Inter y el Bayern de Múnich y termina en Praga frente al Victoria Pilsen.
El Barça tiene un calendario un poco endiablado porque el último partido del grupo es...
Claro.
Bayern-Inter.
Y ahí el Bayern seguramente esté clasificado ya.
Claro, digamos que si el Barcelona le gana al Inter en el Camp Nou por un gol y están empatados en el golaveraje, el Bayern en las dos últimas jornadas puede decidir quién pasa.
Hombre. Y eso se suele hacer.
Hola, Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, ¿quién lo tiene más difícil? ¿El Atlético de Madrid o el Barça, Paco?
Para mí un pelín más el Atlético de Madrid. El Barça, verdad que no es lo mismo
recibir al Bayern en la última jornada, que ya estaría clasificado con 15 puntos, recibir en la penúltima, que puede tener la tentación de decir, pues ahora me doy el gusto de echar al que me quitó a Lewandowski. O intentarlo, a lo mejor le meten cuatro y ya está. Pero el Barça lo endereza con un partido, que es ganando al Inter. Y hombre, yo creo que al Inter le puede ganar, porque el Inter va a jugar otra vez a la contra, va a dominar mil veces, y supongo que luego lo hablaremos, hará cosas distintas el Barça a las que ha hecho hoy.
¿Te refieres ganando, Paco, al Inter, si luego gana al Bayern?
A lo mejor hasta con un empate le puede valer. Es que, pero, sin embargo, para el Atleti es...
Es que cuando el Barça juega con el Bayern, el Inter recibe al Victoria Pilsen. El Inter se pone con... El Inter, si gana al Victoria Pilsen, que le va a ganar, se pone con 9 y el Barça con un empate se queda con 7.
Pero... El Barça lo tiene mucho más fácil de lo que se ha vendido en la
¿En
previa.
¿En serio lo dices?
Sí, sí.
Vamos, yo...
Que es un examen, pues que se la juega...
Que ganando al Inter y empatando con el Bayern... Es que como gana el Inter y empate con el Bayern, el Barça está fuera.
Yo lo veo muy complicado.
Al Inter,
el Barça lo veo muy complicado. Ganar al Inter y ganar al
Bayern. Tiene que ganar al Bayern y al Inter. Como no gana el Bayern al Inter, va a la calle.
Es que tiene que recibir, efectivamente. Bayern e Inter. Parece que está recibiendo, estamos hablando de dos partidos cualquiera.
Si gana 2-0 y a lo mejor 1-0, porque le va a hacer más goles al Victoria Pilsen.
Y luego empata con el Bayern, 7.
Es que obliga a que el Inter gane en Múnich. Que puede ser que el Bayern diga, estoy clasificado, tengo 15 puntos. Bueno, puede ser. Pero sin embargo, el Atlético de Madrid es que no puede fallar en los dos siguientes. Y yo encima es que en casa, al Atlético de Madrid a veces le veo... Es verdad que ahora, como ya solo le vale ganar, igual juega como ha jugado hoy desde el 1-0.
Espera, que hay parte médico de Christensen. A ver qué tiene el jugador del Barça, que se ha retirado, ha entrado Piqué, con problemas en un tobillo. Elena.
Sí, tiene un esguince en el ligamento externo del tobillo izquierdo. Yo le he visto salir cojeando ostensiblemente y mañana se le van a hacer más pruebas en Barcelona para conocer el alcance exacto de la lesión. Y ahora sigo aquí en San Siro, estoy buscando a André Onana para ver si lo podemos tener en directo en el partidazo antes de que termine el programa.
Tenía hasta un puntito de sangre ahí en el tobillo en el momento en el que se retiraba.
Vamos, que Piqué juega en el Bernabéu, seguro.
Gonzalo, tú lo ves peor para
perdón,
el
perdón, perdón, Juan, que añade una
cosa. Ah, perdón, perdón, te toca a mí.
No, solamente es que esta tesis sobre el Barcelona la estamos construyendo tras dos partidos perdidos, insisto.
Que sí.
O sea, es que decir 2-0 al Inter y empatamos con el Bayern es un poco arriesgado, de verdad.
Que sí.
Estamos
ahora,
en la Champions y el Barcelona
ahora
no
hablamos
ha dado
de los
nivel
números
de
del Barça, los números del Barça en Champions son muy pobres, o sea,
evidentemente.
Y los de Xavi, por cierto, en Champions muy pobres.
Por supuesto.
Para ti, Emilio, ¿quién lo tiene más difícil, el Atlético o el Barça?
Yo creo que lo tiene el Barça.
El Barça. Rico, ¿para ti?
Yo he visto al Atlético ganar en Oporto, por lo tanto, creo que lo tiene más difícil el Barça. No digo que el Atlético lo vaya a tener fácil, el Barça va a necesitar ganar los tres partidos.
Claro.
En el Metropolitano fue.
No,
la temporada pasada.
Yo diría que por posición en la tabla y por los rivales que tiene, creo que lo tiene más difícil el Barcelona. Pero como yo me guío mucho por las sensaciones, a mí las sensaciones del Atlético de Madrid me parecen terribles.
No te gustan nada.
Yo creo que el Barça, como no gane los tres partidos, está en la calle, pero tal cual. Y el Atlético de Madrid, es lo que dice Gonzalo, el calendario del Barça es más difícil, pero también el Barça tiene mejores jugadores que el Atlético de Madrid. El problema del Atlético de Madrid es que ha perdido 2-0 con el Brujas y 2-0 con el Leverkusen. O sea, que el Atlético de Madrid ahora mismo
no tiene vida, Manolo.
O sea, el Atlético tiene vida porque lo dice el calendario.
Tal cual.
Pero
tal cual,
¿y la clasificación?
Esa es la frase.
Ha perdido 2-0 con el Bayern. Bueno,
Manolo, después de esto solo te falta que le mates al Cholo. Que es lo
no, no,
que,
yo no,
que
yo no estoy
ganas.
Matando al Cholo, estoy hablando
de
una realidad.
Manolo matando al Cholo, lo último.
No, estoy hablando de una realidad que, por cierto, estáis hablando de la contundencia. Y yo digo que la contundencia no la tiene el Cholo, la tienen los futbolistas.
Efectivamente. Es que esa es la clave, Manolo.
Habéis resumido todos que el Atleti ha perdido porque no ha tenido contundencia en las dos áreas. Sí. Que yo sepa, la contundencia pertenece a los jugadores.
Totalmente. ¿Cierto? Manolo, esto consiste en meterla y no han sabido meterla a los del Atleti. Mira, he visto el resumen ahora, 7 ocasiones de gol clarísimas. Las 4
de
Griezmann,
una de Carrasco, es que la Atleti le ha metido 2 goles por el centro del... O sea, goles de defensa blanda, de no hacer una falta, una obstrucción,
Yo que no hago esa reflexión, no creo que el problema del Atlético de Madrid sea la contundencia. Creo que no se puede separar los resultados de Champions de la Liga en cuanto a las sensaciones. El Barcelona está dejando otras sensaciones distintas en sus partidos frente al Inter y frente al Bayern, y el Atlético de Madrid, de 10 partidos que ha jugado este año, ha ganado 5.
Claro. Y otra cosa, no es lo mismo Leverkusen y Brujas que Bayern de Múnich.
Leverkusen penúltimo en la Bundesliga.
Pero escucha, con lo que le cuesta al Atleti es que viene de palmar 2-0, 2-0. ¿Sabes? O sea, es que... Yo por eso veo un pelín más difícil al Atleti, porque es que en cualquier empate a puntos tienes que haberle ganado a uno de estos dos
cero. Como esto ha empezado tan caliente,
todo el mundo le ha sorprendido lo del Brujas.
No hemos dicho el resto de marcadores. El Bayern le ha metido 5-0 al Victoria Pilsen en el grupo del Barça, y en el grupo del Atlético de Madrid el Oporto le ha ganado 2-0 al Leverkusen, que está lamentable, el Leverkusen. Y luego, Liverpool 2, Glasgow Rangers 0 y Ajax 1, Nápoles 6, Evangelio.
Nápoles está líder en Italia y líder destacadísimo en su grupo de Champions. Hoy ha goleado
en medio grupo.
En probablemente uno de los grupos más difíciles de la competición.
Con el Liverpool y con el Rangers.
Hoy ha goleado.
Pues al Liverpool le ha metido 4.
Hoy ha goleado 1-6 y ha podido meter 1-8 o 1-9 porque ha tenido incluso algún remate al palo. Flipante. Y ocasión más clara todavía.
Eintracht 0, Tottenham 0 y Olympique de Marsella 4, Sporting de Portugal 1. Este partido se ha disputado a puerta cerrada por los incidentes que hubo en el partido contra el Eintracht de Frankfurt del Olympique de Marsella. Y ha empezado con 15 minutos de retraso por atasco en la ciudad. Yo alucino. Partido a puerta cerrada y empieza tarde porque hay atasco.
Pero no sé si has visto al entrenador del Olympique de Marsella en el túnel de vestuario diciendo, pero bueno.
Es que es increíble.
¿Dónde están los portugueses?
Pero una cosa, es que lo de Francia es para hacerse olvidar.
Pero es que ha llegado tarde el autobús de...
Bueno, por atasco, claro.
Eso en Londres ya había pasado.
Porque no le han abierto camino al autobús, igual que le pasó al autobús En la Champions no llegó tarde un equipo. No,
en la Premier.
En Londres ya había pasado.
En Londres.
Al estadio del Tottenham le ha pasado, yo creo que un par de veces.
Te digo una cosa.
Pero partidos son los que había público en el estadio.
Y alguna
tiene tiempo, cierta explicación.
Vamos a la final de la Champions.
En Madrid otra cosa no habrá, pero atascos a las 8 y 7 de la tarde un día por semana hay en todos los sitios.
La policía tiene que abrir.
Y chico, la policía abre paso aunque seas el alcantarillas. Claro.
La policía
para que vayas a jugar.
La policía tiene que abrir camino al autobús del equipo y al de los árbitros.
De manera no te extrañe que los ultras del Marsella hayan tenido que ver algo en eso.
Seguro.
Bueno, pero yo más allá de eso, tampoco pasa nada porque salgas un poquito antes de los campos. Es que cada vez los equipos, yo que voy a los campos, los equipos cada vez llegan más tarde a los campos. Yo toda la vida he visto a los equipos llegar 2 horas antes.
En España, Manolo, hay una hora de límite para llegar. Y si no hay multa.
Vale. Claro, 12 y 6 minutos. Vamos a cerrar comunicaciones con los campos. Primero con Bélgica. ¿Algo más que contar desde Brujas, Antonio Rubén?
Bueno, simplemente que ahora quedan 2 partidos, que el Atlético de Madrid se puede decir que lo tiene en su mano si gana los 2 partidos y no jugársela en Oporto, como pasó el año pasado, que se la tuvo que jugar a la heroica, la sacó, pero no sé si siempre va a poder hacer eso.
Le queda saber el parte médico al Atlético de Madrid, a ver qué tiene Jiménez, a ver qué tiene Llorente, a ver qué tiene Molina, que parecía que se había ido tocado. Y a ver, el Atlético de Madrid tiene 3 partidos contra 3 rivales que en teoría son peores que él. Quiero decir, para mí lo tiene mejor el Atlético que el Barça, que no tiene ni a un Bayern ni a un Inter. Pero claro, no ha ganado a 2 de los 3 con los que ha jugado.
Gracias.
Lo de Jiménez es muscular, perdona, Juanma, sí. Y lo de Llorente hay que esperar también a las pruebas a ver qué.
Vale. Otra vez Jiménez, es muscular, otra vez.
Sí, sí. Jiménez, hay que mirar
los partidos que se pierden. Es cada año,
El año pasado fue el 35%, me parece, de los partidos.
Perdona, y otra vez Llorente, que parecía que ahora ya volaba, y el año pasado empezó con lesioncitas.
Sí, sí. Sí, pero ¿qué? Llorente por lo menos ha jugado más partidos que...
Sí, no.
Gracias Rubén, gracias Antoñito, un abrazo. Oliveros, cerramos también con San Siro contigo. Gracias, un abrazo, Oli.
Un abrazo, me quedo mirando la clasificación, ¿eh? Bayern 9, Inter 6, Barça 3 y 2 finales en casa. 12 de octubre Bayern, 26 de octubre. El Bayern, quiero decir, y el 12 de octubre, el Inter de Milán, Juanma.
Gracias, Oli. 12 y 8, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando una cantidad de mensajes tremenda, ¿eh? Como en las grandes noches. Al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y también, como no, @partidazo_COPE, que es el Twitter y el Instagram del programa. Antes había polémica por culpa de fallos humanos. Ahora hay 40 ojos mirando una jugada y se siguen equivocando. Es mucho más bochornoso y lamentable. Por el bien del fútbol, el VAR debe desaparecer. El Barça es uno de los rebeldes de la Superliga. El árbitro del Inter-Barça es esloveno. Zeferin es esloveno, pues ya estaría.
Uy, la gente hila fino, ¿eh?
La gente no solo hila fino, sino hila mejor que nosotros.
Sí, sí. Sí.
Pero que es el árbitro del VAR.
Pero el árbitro del VAR no es esloveno.
Llámale pera.
Algo hay ahí.
Pero el árbitro del VAR estuvo una vez con una eslovena.
Claro. Está muy bien.
No, pero, le quitó
la jugada. Senón, Nevero, Ventrobat.
En la jugada del gol de Pedri ha decidido el árbitro.
Sí, es verdad. No ha ido ni
el otro ha dicho, oye, a mí me parece, pero el otro se ha ido a verlo
ya,
y ha dicho...
Ya, pero si no te llama...
No, por supuesto.
No interesa que el Barça llegue lejos en la Champions y punto, es una vergüenza. Por favor, que no quede en el olvido que venimos de otro penaltazo escandaloso en Múnich a Dembélé. La UEFA ya no se esconde. Otro, en cambio, dice, dejaos de árbitros y de jugadas polémicas. ¿Cuántas paradas ha hecho el portero del Inter? Creo que ninguna. El Barça no ha creado ninguna ocasión, excepto la polémica del gol. Otro dice, penalti o no, lo cierto es que el Barça, dos partidos serios esta temporada, dos derrotas. Y sobre el Atleti decía un oyente, que se vaya Simeone con Coque de la mano, por favor. Otro año más así es absolutamente insoportable.
Perdón.
Juanma, ¿cómo se nota que no se oye la gente? Mira, me acaba de escribir un delegado de un equipo que juega en Europa y me dice, la policía no tiene obligación de abrir el paso a ningún equipo. Continúa el mensaje. Es una decisión de la policía local. Tercer mensaje. En Reino Unido y en Alemania normalmente te escoltan, pero no te abren paso. Y cuarto, es el club el que tiene que calcular y orientarse la hora de salida.
¿Me estás para diciendo poder... que Fouto no...?
No, estoy diciendo
no
lo que más...
Está bien esta información.
Un delegado... Dejamos a las claras lo bélico que se hacen las cosas en España.
Delegado de equipo champion, ¿eh?
Pero muy me bien. Estás diciendo que Fouto no...
No, estoy diciendo, Emilio, que en España, en tu país, se hacen las cosas muy bien.
Emilio está hablando de España, es que están hablando de champion.
En tu país se hacen las cosas demasiado bien.
Y en el tuyo, Fouto.
Es lo que te estoy diciendo.
Y en el tuyo.
No, pero por matizar...
Sí.
No, pero bueno, que te estoy diciendo.
Dice Fouto, sí, digo,
una cosa, somos bueno capaces de discutir por cualquier cosa.
No, por cualquier cosa no.
No, yo no discuto.
No, por cualquier cosa no.
Yo no discuto.
Encima me menciona a mí. Vamos.
Yo no discuto.
Que sería bueno que los
con
equipos...
Fouto menos.
Bueno, déjame.
Sería bueno que los equipos salieran con tiempo, que tampoco pasa nada.
Sí, es verdad, Manolo. Como haces tú, que tú, la verdad te lo digo, en eso eres ejemplar.
Manolo,
en eso eres ejemplar.
Manolo,
cuando a uno le pagan por algo en un trabajo, no tiene que.
¡Calla, Emilio! Por favor, calla un poco, Emilio.
Es que le voy a contar una anécdota. Le voy a contar una anécdota a Manolo.
Vale, pues déjalo.
Quita.
12:11. Una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE.
Respira.
Esto es mucho más difícil de lo que parece. Respira. Y ahora lo digo totalmente en serio.
Respira, Juan.
Es muy, muy complicado y mucho más difícil de lo que parece. No garantizo que yo vaya a seguir aquí mucho tiempo. Porque esto es insoportable muchas veces.
Tampoco pasa nada.
¡No! ¡Venga!
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Mercado libre o regulado para la luz?
¿Es un buen momento para vender una casa?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Se agota el efecto de la reforma laboral.
Porque la realidad es la que es, hacen falta contratos temporales.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Seguimos siendo muy dependientes de los anuncios de Rusia y de la...
Suben los tipos de interés, todo es mucho más caro.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional, profesionales como tú.
Bienvenido al Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces. En el Passion of the Somos Tres Solteras y el mar está lleno de peces, dispondrás de 100 metros de eslora para caminar a cámara lenta como la estrella que eres. Disfruta cada mañana de nuestro enorme buffet libre, tan libre como vosotras.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés con el 20% de regalo en alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 11 de octubre disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Gonzalo Miró, Juan Gato, está Evangelio, está Fouto, Pedrito Martín, Araud leyendo mensajes, todo el equipo de deportes de la cadena COPE en guardia preparado para este partidazo. Pedro, ¿qué?
¿Quieres saber cuántos partidos ha jugado Jiménez en las 5 últimas temporadas?
Sí.
El 58%.
Sí. ¿Solo el 58%?
Ha perdido, sí, el 42%.
O sea, y cuando se los ha perdido es porque no estaba disponible, claro.
Claro, sí.
Porque
sí.
Él si no es titular. Vale, vale. 12 y 17, ahora menos en Canarias. Pide paso Elena Condis desde algún punto de Milán con protagonista. Elena.
Vais a escuchar motores de coches porque he estado buscando a André Onana y lo he encontrado en el parking todavía de San Siro antes de irse a casa. Está con 10 amigos suyos de Camerún que le están esperando, metiendo un poco de presión. Pero bueno, es que la ocasión se lo merece. André, ha sido titular en Champions. Has hecho un partidazo contra un equipo que siempre es especial. Estuviste 5 años en las categorías inferiores del Barça y ya parece que te puedes afianzar incluso en Liga, ¿no? Buenas noches, André.
Buenas noches. Bueno, contento de la victoria, primero, que era un partido difícil y era importante para nosotros ganar. Y la verdad que yo me quedo con la victoria, ¿no? Y afianzarse con la portería, solo el míster decide. Yo soy un mandado y yo hago mi trabajo, a partir de allí manda el míster.
Ya te escucha Juanma, André Onana, el portero del Inter de Milán, en el partidazo de la COPE.
Hola, André, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, contento, ¿no?
Hombre.
Contento. Un día grande para nosotros, un momento dulce. Necesitábamos esto porque íbamos ya una racha mala y esto no nos va a dar mucho para seguir peleando.
¿Vas a ser sincero en las preguntas que te voy a hacer, en las respuestas? ¿Vas a ser sincero?
Como siempre.
Vale. Dime la verdad. Para ti, por ejemplo, el primer gol, o sea, el gol anulado a Pedri, ¿para ti es mano de Ansu Fati?
Mira, es que justo lo estaba comentando con él, yo no vi el balón, porque soy yo que saco el balón, porque cuando
claro.
Él, después del partido lo estábamos comentando, yo creo que la saco yo el balón en la cabeza de Ansu, y después yo ya no tengo
claro.
ninguna imagen.
¿Pero la has visto después?
No, aún no.
Vaya
podido,
por
porque,
Dios.
Bueno, para nosotros, claro, festejando, claro, y todo. Y
¿tienes el móvil?
La verdad es que yo no vi
claro,
nada.
Claro, vale.
Y Hansu me decía, no, André, que había mano y tal, pero en el partido, bueno, no se ve. Yo
venga, y
manda
la de,
los árbitros.
¿La de Dumfries la viste? ¿La de Dumfries la viste?
¿Qué de Dumfries?
La mano de Dumfries, la que reclama el Barça penalti de...
Pero es que desde mi posición tampoco. Es muy complicado. Desde mi posición, yo estoy focalizado en reponer los jugadores.
Sí, sí, eso te creo,
no
te creo.
Fácil,
te sí. Creo, sí, sí.
No, es que yo no la vi, porque yo creo que si había mano, el VAR está ahí por algo, ¿no? Pero digo yo, no sé.
Sí, sí, pero vamos, que los del Barça se van muy cabreados, ¿eh? Han rajado, ¿eh? Han dicho que vamos...
Bueno, es el fútbol, ¿no? Uno gana, uno pierde, pero es el Barça, que siempre quiere ganar, nosotros también, pero hoy lo hemos hecho nosotros y a ver la semana que viene.
Va a ser calentito el partido de vuelta, ¿eh?
Sí, va a ser calentito, pero hay que vivir los momentos, ¿no? Contento de esta victoria y disfrutarla.
Ahora ha dicho Inzaghi que va a gestionar el tema de la portería partido a partido, prácticamente. Cada partido.
¿Lo ha dicho? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Mira, yo he tenido entrevista, he cogido mi móvil y yo me iba a casa, no he podido ni mirar, no he podido ni hablar con nadie todavía, ¿sabes? Y la verdad es que no sé lo que ha dicho, no sé lo que quién ha dicho quién.
Sí. No, era solo por decirte que te hará especial ilusión jugar en el Camp Nou. Claro, que ese partido a ti te pone más que ningún otro, seguramente.
Sí, la verdad que sí, no es más, que yo he estado ahí viendo los más grandes jugar, he estado entrenando en Camp Barça, he vivido en esa ciudad y sería todo jugar el partido de vuelta, pero sin más, estoy tranquilo, disfrutando ese momento y preparándome para los partidos que vienen, si me toca.
Ese campo aprieta, ¿eh? Vaya ambientazo que tenéis ahí en el CPMH,
nosotros,
¿eh?
Bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a todos, nos da igual donde se juega.
No, yo decía el vuestro, el Giuseppe Meazza, que estaba temblando el campo, increíble.
Ah, sí, la verdad que sí, ¿no? Son, bueno, ya sabéis, italianos, ¿no? Que lo viven ahí con todo y la verdad que nos ayudaron mucho.
¿Estás feliz en Italia?
Sí, estoy muy contento aquí. Acabo de llegar, contento la ciudad, todo, club grande, persona perfecta, sí, yo estoy bien, muy vale. Bien, la verdad.
Muy bien, Onana. Pues, oye, por cierto, ¿no te ha sorprendido que no te rematara ni una Lewandowski? O sea, vaya trabajo de tus defensas, ¿eh? Una, pero muy suave, ¿no?
Sí, yo creo que han estado muy bien hoy, espero que van a seguir haciendo el partido de vuelta, ¿no es cierto? Que va a ser un partido diferente, pero, bueno, ya veremos lo que pasa.
Vale. Onana, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Ha sido sincero, ¿eh?
Gracias. Bueno, sí. Dice que desde su posición, que en el campo... No, él dice... Lo que no sé si es la verdad que no ha visto las imágenes. Pues,
por eso lo digo.
Si no las ha visto por la tele, el primero es imposible, porque está...
Le supera el balón, claro.
El segundo... Yo entiendo que la ansiedad por ver las jugadas las tendrán los jugadores del Barça. El Inter que ha ganado, no creo que llegue al vestuario deseando ver si era Manuel de Anso,
¿no? Creo que ha dicho la verdad. Ha dicho la verdad absoluta.
Vale. Elena, gracias. ¿Algo más desde Italia?
Bueno, que quiero agradecer a la persona que es su persona de confianza, Jordi Pascual, y a su representante Albert Botines, porque me han ayudado a hacer esta entrevista con André Onana aquí desde el parking de San Siro. Bueno, y a Onana también, André, gracias.
Muy bien,
a todos.
Gracias a todos, a todo el equipo de Onana que,
bueno, no, es que
nos lo ha puesto.
Es importante agradecer porque.
Claro que sí. Ahora,
no,
escucha,
no iba,
el representante.
No iba a hacer
de...
ninguna otra entrevista ni creo que la vaya a hacer y han sido muy amables y eso hay que remarcarlo.
Le dice el representante de Lautaro que está cogiendo el coche, vayas para allá, corre. Te está esperando.
No, pues te digo una cosa, se iba a parar y me han pedido la entrevista una responsable de comunicación del Inter.
Hemos entrevistado a un jugador del Brujas y a un jugador del Inter. No hemos entrevistado, siendo una radio española, a ningún jugador del Barça ni a ningún jugador del Atleti.
Vamos con el del Shakhtar.
Porque, pues escucha...
Y el del Dortmund.
Pues, es más fácil entrevistar a gente de equipos extranjeros
que
de equipos españoles.
Y españoles cuando están fuera.
Perdona, y españoles cuando van y jugadores del Barça cuando van a la selección.
Claro, los jugadores del Barça y del Madrid, sobre todo cuando van a la selección.
Bueno, y que has podido entrevistar a los jugadores de los equipos que han ganado.
Sí, pero escucha, cuando ganan los españoles tampoco los ponen, ¿eh?
Bueno, pero que a lo mejor es más fácil ganando que perdiendo, ¿no?
Sí. No, no.
O es difícil.
Bueno, difícil.
Escucha una cosa.
De cualquier forma.
Te reto a que vengas aquí todos los días conmigo verás...
No, o sea, a mí me parece lamentable, si no lo estoy defendiendo, curiosamente el Brujas y el Inter por lo menos han ganado.
Sí, eso sí.
Sí, pero hay que pasar los filtros de prensa y nos hemos saltado, o sea, que eso también es mérito nuestro. No, los hemos saltado.
No, no es saltar. Es conseguir la entrevista.
Pero saltamos con las manos atrás. Saltamos con las manos atrás.
Sí. No amortiguamos nada.
Hemos cerrado las comunicaciones ya con Italia y con Bélgica, después de la información de nuestros compañeros, y hemos coincidido, yo creo que había mayoría, en que lo tiene peor el Barça. Y hemos coincidido en que es cierto lo del árbitro, pero es cierto también que el Barça no ha estado bien. No estuvo bien el otro día en Palma contra el Mallorca.
Sigue estando espeso, sí.
Y este Barça necesita más, especialmente en Europa, para ser un equipo de referencia y para ser eso, el equipo que vuelva...
Te lo voy a decir muy rápido lo que me parece que tiene el gran defecto del Barça. Le va a pasar mil veces lo de Mallorca y lo de hoy. Es decir, cinco defensas, tres o cuatro centrocampistas por delante y dominar todo el rato. Cuando centra Dembélé...
Lo del Rayo, Paco,
o
lo
cuando
que hizo
centra
el Rayo.
Marcos Alonso, sí. Cuando centra cualquiera de ellos, en el área, entre tres centrales está Lewandowski. Hoy ni Gavi ni Pedro entraban. Si entran, tampoco son especialmente buenos rematadores de cabeza, ¿vale? Ni Dembélé, cuando ataca por la izquierda, se suele meter a rematar. Ni Rafinha, cuando centra Dembélé, se suele meter a rematar de cabeza. Con lo cual, han colgado 46 balones.
Sí,
es
sí.
Una salvajada.
No, han sacado 14 o 15
corners. Uno cada dos minutos han colgado.
Y después...
Y no ha conseguido rematar
más
que
y después hay una cosa.
Entonces, no os tiréis encima. Vamos a escuchar uno a uno y tranquilamente, venga.
Entonces, o se empiezan a meter los de fuera y que los que centren sean los laterales, que ya que estás dominando los vas a tener muy, muy arriba, o tendrá que jugar un centrocampista más estilo de John en determinados partidos, que ese sí puede incorporar esa remata de cabeza. Solo eso quería decir.
No, yo lo que creo, solamente quiero comentar una cosa. Cuando durante la pretemporada y durante el inicio de la temporada, y cuando el Barça ganaba en la Liga y hacía los fichajes y tal, siempre hacíamos el mismo comentario, que es, vale, todo esto le da para la Liga Española, todo esto le da para hacer el doblete con el Madrid y tirar para la Liga, pero le dará en Europa. El problema es la Champions, el problema es cuando se enfrenta a equipos europeos. Bueno, pues se está viendo, o sea, han hecho una gran reforma, han hecho una gran revolución, han fichado grandes jugadores, están haciendo un gran equipo, están tratando de jugar como le gusta jugar al Barça y tal, y de momento, es verdad que todo es enderezable, pero de momento no le está dando para la Champions, que es el comentario que hemos hecho mientras el Barça hacía toda esta revolución.
Yo lo que quería decir
que
es
Barça...
que...
Vale, perdón.
A ver, Rico, no, primero tú, Rico.
Yo creo que hoy el Barcelona ha jugado muy mal, que se ha obsesionado en tener solo una manera de atacar, que es volcar todo el juego a derecha para Dembélé.
Sí.
Dembélé, además, sacaba las faltas de izquierda, sacaba las faltas de derecha, sacaba los córneres por la derecha, sacaba los córneres por la izquierda. De esos 47 centros al área, 35 habrán sido suyos.
O 48 han sido suyos.
Y a mí me ha dado la impresión de que era incapaz de dar un centro bueno, y el que haya sido bueno ha sido la jugada que han anulado el gol al Barça. El Barça se ha olvidado de filtrar pases, de moverse por la izquierda. Creo que para que Rafinha juegue de extremo izquierda es mejor que no juegue el partido, porque si además no le van a dar un balón, es imposible que pueda centrar. Y si no hay un buen balón, y que yo estoy de acuerdo con la teoría de Paco, que hay que conseguir que los laterales centren buenos balones, es imposible que Lewandowski reciba una. Es que hoy creo que ha rematado una vez mordida y no ha hecho nada más, porque no ha tenido ni una sola opción. Es verdad el comentario del oyente que ha dicho que no hemos visto parar a Onana, no ha tenido necesidad de hacer ni un paradón, y el Barça ha bajado mucho nivel respecto a Múnich y respecto a los partidos habituales, porque en los partidos habituales entrará o no, pero creo que ha sido de gol. Oye, ha sido incapaz de crear nada porque se ha obsesionado en atacar de una sola manera.
Espera, le toca Lama.
Bueno, yo creo que esto se resume más fácil. El Inter no es el Mallorca. Más sencillo, el Inter defiende mejor, pues aunque
es lo que he dicho yo, ¿no?
Que defiende muy bien, pero yo creo que el Barça lo que tiene que empezar es a darse cuenta que evidentemente los equipos no son tontos y saben cómo juega. ¿Cómo se puede suplir eso? Tú tienes que empezar a descolgar jugadores de atrás y, por ejemplo, hoy el Barça no tenía media punta. Yo no le he visto al Barça una media punta. Un tío como hacía Messi, que se ponía detrás del 9 para poder abrir de un lado a otro.
Ahora volverá.
Jugaba con Busquets, Pedri, Gavi en interiores, dos muy abiertos y Lewandowski con tres centrales.
Entonces tú tienes que empezar a modificar. Hoy, por ejemplo, Xavi, yo le he visto muy lento en los cambios. Oye, sí, sí. Si estás colgando balones, coño, mete dos delanteros centros. Mete a Ansu y a Lewandowski por dentro, mete a Ferran en una banda y empiezas a volcar y adelanta tu línea para que los rechaces puedas golpearle. El Inter realmente al Barça le ha llegado tres veces y le ha metido uno. Y luego yo creo que el Barça tiene que cambiar el libreto. O sea, ese libreto de toco derecha, toco izquierda, toco derecha, toco izquierda, ese libreto vale a veces, pero contra equipos como el Inter, que no les importa que se lo hagas, no le va a valer,
Con Lewandowski solo no vale. Eso es así, no es suficiente. Creo que en los tres partidos que no ha marcado, los únicos tres partidos en los que no ha marcado...
No ha ganado el Barça.
No ha puntuado. Bueno, perdón, o sea, empata contra el Rayo, pero no gana los otros dos, que son en Múnich y hoy. Y eso te dice muy a las claras que los demás tienen que ayudar. Dicho esto, yo del partido de Dembélé sí que quiero decir una cosa. Que ha decidido mal 70 veces y lo hubiéramos ahorcado, seguro.
No ha terminado ni una.
Bueno, ni una no, porque ha rematado una al palo, ha dado ni tú mismo lo has
eso.
Dicho...
No es terminar.
Tú mismo lo has dicho, que ha dado un pase de gol, que, bueno, pasa, claro, que el árbitro lo ha anulado.
Entonces, cantidad sale sí, pero una de calidad.
Déjame solo acabar que es verdad que Dembélé, o sea, yo tengo ojos en la cara, ya lo veo, que decide mal muchas veces, y yo lo sé. Pero un tío que decide mal, pero se va siempre de su marcador, y claro, lo intenta, crea, desborda
para
y tal,
nada.
Para mí merece mejor nota que un tío que no toca un puñetero balón.
Correcto.
Porque si tú decides sí, mal como Dembélé, si llegas 50 veces, aunque sea sin querer, una vez vas a meter gol o vas a dar asistencia. Bueno, el tío que no toca el balón nunca, que hoy ha sido Rafinha, otras veces es Ansu, otras veces es Ferran, ese tío seguro que no lo hace.
Ahora, bueno, déjame el decir juego solo una cosa, del Miguel. Barça no puede depender de que un tío que se equivoca 8 de 10 veces.
Sí, pero
bueno,
escucha,
según Xavi,
pero las pide las 10.
De los 46 claro, centros, ¿cuáles han sido los peligrosos? Dos. Pero, ¿por qué? A los dos ha ido Ansu al remate, un segundo intento de remate. Porque se va a llevar a dos o tres centrales siempre Lewandowski, le tiene mucho miedo. Pues en uno la mano de Ansu, en otro la mano de Dumfries, todo con Ansu ahí. ¿Por qué? Porque había uno más para
nueves,
llegar.
Dos nueves. Pero sí, yo que repito, Xavi, que le alabamos muchas veces, también hay que criticarle, no ha leído el partido. O sea, él tenía que haber metido a dos nueves y meter otro tío en banda para abrir.
Podía ha estado
haber sacado,
muy nerviosito.
Podía haber sacado uno de atrás que le sobraba. Ha habido un momento que ellos han dejado ya solo a Seco, porque Lautaro estaba jugando en segunda punta, Lautaro ya estaba metido como un centrocampista más a defender, chico. Limpia de
celebro,
atrás.
Y celebro que atrás. Alguien celebro dicho que esto, alguien pida que los árbitros hablen.
Y dicho esto, hoy Valde en 20 minutos ha demostrado que es de largo ahora mismo el titular de la banda izquierda.
Para mí
es de largo, ¿eh?
Y tanto, pues es que eso lo demostró en el primer partido que lo pusieron.
Pero de largo, ¿eh?
Pero el primer partido que lo pusieron.
Valde primero, Marco segundo y Alba tercero.
Por supuesto. Eso es así, Dani.
Sí, pero hoy no lo ha puesto.
No,
es que te quiero decir que
ya no lo puso en Múnich. Es que no lo puso en Múnich. Que no lo puso en Múnich.
Ha puesto a Piqué, que para mí es el central que más tranquilidad me da.
Eso es.
Más que Eric y más que...
Y luego, eso que habláis de Eric García, repito, juega muy bien la pelota, que por cierto, les ha pegado un palo Xavi. Ha dicho, puse a Christensen y a Eric García para que me sacaran el balón limpio y no lo han conseguido. Cada vez que había un balón largo, cada vez que tenía que ir cuerpo a cuerpo, lo palmaba el Barça.
Pero
lo palmaba
Eric,
el Barça.
El problema de Eric no es ese. El problema de Eric es que luego toca el balón con la mano, como si fuera el Lenglet, se despista y tal.
Ahí,
en todo lo
ahí,
demás...
Es una desgracia.
En los duelos tampoco ha estado mal, ¿eh? Tampoco estaba Lucas.
Exacto. En la anticipación ha estado bien. Con el balón ha estado bien, pero...
Su único error ha sido esa mano, ¿eh?
Sí,
yo no le veo más errores.
No. Su único error no ha sido esa mano. Ha tenido dos contraataques del Inter que le ha ido a encimar y ha perdido el duelo en un balón largo. No. Si nosotros contabilizamos como errores cuando la das mal a un lado o a otro, pues a lo mejor ha tenido
sí, pero
uno.
Pero ha estado,
él como central, cuando va a encimar a su delantero, no gana un duelo.
Pero ha estado magistral dejando en fuera de juego a Correa, ¿eh? Ha estado magistral.
Bueno, por cierto, que tampoco entiendo eso y eso también me lo puede explicar Foto y Pedro. Es la primera vez que veo que un árbitro va al VAR a mirar un fuera de juego. Tampoco lo entiendo.
No, va a mirar porque es interpretación. Porque la jugada viene de un rebote de jugador del Inter.
Pero vais a mirar un fuera de juego de VAR.
No, pero no, porque sí, es que... Vamos a ver, la pelota...
Inmediatamente anterior a un penalti.
¿Cómo que no? Sí. Ha ido a mirar un fuera de juego.
Sí, tiene que decidir si hay influencia o no.
O no, claro.
Claro, eso es. Pero, de todas maneras, aunque no hubiera influencia en ese tipo
pero
de
¿pero cómo que es influencia? Si es que el que hace las jugadas correr es el que está fuera de juego.
De todas maneras...
Te equivocas. La jugada de Correa es una, la jugada del penalti es otra. La jugada del penalti de Eric, que pita
perdón,
manos.
Lautaro, que me he equivocado yo con
eso.
Lautaro.
Y va a mirar si están fuera de juego.
No, claro, pone... porque es inmediatamente anterior al penalti.
Pero coño, si el del VAR te dice que fuera de juego, tú no tienes que ir a mirar.
No, si es que
juego.
Ni siquiera se lo dice no. El del VAR, es la maquinita, porque es el semiautomático. O sea, eso estaba cantado que era fuera de juego. Él va a decidir si, como no ha tocado directamente Lautaro, si no sé qué, si hay un rebote, si influye o no, para que no pase lo del gol de Mbappé contra España.
Aún así, en ese tipo de jugadas, cuando hay un penalti que es claro y viene precedido de un fuera de juego, el reglamento del VAR, el protocolo del VAR te autoriza a poder ir al monitor a vender la jugada al público. Que el público sepa que no has pitado el penalti. Tanto el público que está en el campo como el público que está viendo la retransmisión, que sepa, no, sí. Si hablamos de que el público tiene que saber, y si hablamos de que el público tiene que ver, y si hablamos de que el público tiene que participar en el espectáculo, el público también tiene que ver que ha habido un penalti, pero que no se ha pitado porque ha habido un fuera de juego.
Y para demostrar por qué lo ha
habido. Levantan la mano y dice fuera de juego, claro, y no quiere
jugar más. Podría no haber ido, sí, porque, oye, es fuera de juego,
¿el del Madrid el otro día a verlo al VAR?
Y pero vamos a ver, Manolo, si es que el problema de esta jugada es que el balón llega a Eric García de otro jugador del Barça. Porque el jugador del Inter no toca la pelota. Con lo cual es un fuera de juego posicional. Entonces, cuando es un fuera de juego posicional, tiene que verificarlo el árbitro.
¿Pero el del otro día fue a verlo al VAR?
¿Cuál del otro día?
El del Madrid. ¿Fue a verlo al VAR?
¿Pero cuál del Madrid?
Es que en ese...
¿Pero hay un penalti después?
No,
es que,
el gol de Vinicius...
Yo me da la impresión que comparé.
No. El gol de Vinicius, hablábamos de si había fuera de juego posicional o no. Sí. ¿Fue a verlo al VAR?
Vamos a ver, en el caso del gol de Vinicius...
No fue a verlo al VAR. Van a verlo al VAR cuando quieren.
Vamos a ver, el compañero cree que no hay fuera de juego.
¿Compañero quién es? El del VAR.
El del VAR. Y en este caso el compañero...
Y el de hoy, el del VAR...
No, pero es que el del VAR ha dicho que sí es fuera de juego.
Claro.
Entonces, para confirmarlo tiene que ir el árbitro de campo.
El árbitro le ha dicho, es
fuera
de juego.
Cada vez que haya un fuera de juego tiene
que ir el árbitro. No. Cada vez que haya un fuera de juego, Manolo, y que después de competir,
¿eh? Ya está, Manolo, lo hemos entendido.
Yo no.
Bueno, luego te llamo
y te lo explico.
Yo te lo digo de corazón, porque veréis como dentro de un par de semanas tendremos una como esta.
Eso es otro tema.
Eso seguro.
Pues eso es lo que digo. En general,
Manolo, todos los fuera de juego que son posicionales, los árbitros se acercan a la pantalla para verificar.
Perfecto, voy a apuntarlo, ¿eh?
Vale,
queda la frase grabada.
Apúntalo, ¿eh? Pedrito. Ojito, no, ¿eh? ¿Qué te has apuntado?
Al copión.
No, voy a apuntar.
Vas a apuntarlo. Vale, venga. Gato y...
Se llama Gonzalo.
No, es que estaba pensando... ¿Cómo enfoco el tema del Atleti?
No es fácil.
No es fácil.
Porque es un poco... Ni siquiera para un Masterchef. Mira lo que te digo.
Es un poco vuelta la burra al trigo. Es un poco lo de siempre. Lo que pasa es que, claro, el Atleti cada vez pierde más. Es lo que tú decías, los datos. Es que cada vez...
10 partidos ha ganado 5, ha perdido 4 y ha empatado 1.
Son cifras muy malas.
Y no solo son las cifras.
Estos ya son datos. Podemos decir que es por falta de contundencia. Yo creo que hay mucho más. Porque por lo general te enfrentas a equipos que juegan mejor que tú. Hoy decía Rubén al terminar el partido que la posesión había sido el Atlético de Madrid. Sería la última media hora.
Sí, ha sido 51-49 al final. Al final, el cómputo global.
Pero ¿Para el Brujas?
No, para el 51-49.
O sea, 49-51. Sí,
pero que ha mandado la última media
hora. En el primer tiempo, 63-37.
Sí.
Entonces, yo sí entiendo que el Atlético de Madrid tiene muchas alternativas para jugar bien al ataque cuando tiene necesidad. El problema es que solo lo hace cuando tiene el partido perdido. Entonces, bueno, pues igual que Koke dijo en Leverkusen que el partido estaba controlado porque no pasaba nada hasta el minuto 70... Pues hoy de repente Simeone dice que el mejor del equipo rival ha sido el portero. Entonces,
es verdad,
pues
a mí, y lo ha hecho Rubén también.
Pues a mí me llama la atención, porque entre el extremo derecho y el centrocampista han hecho contigo lo que les ha dado la gana, hasta que lo han necesitado.
El mejor ha sido Jungla.
En este desastre de partido, según Gonzalo, yo he visto en Atlético de Madrid que lo único que no ha hecho ha sido meterla, que es la clave en este deporte, meterla. Y ha tenido 7 ocasiones de gol clarísimas. Bueno, mira... 4 de Griezmann, 1 el penalti, otro golazo que le han anulado, uno que la para el portero y otra que ha rematado al lateral de la red, otra de Carrasco, otra de Morata y otra de Correa. que ha sacado el portero, si lo ha hecho muy bien Rubén, ha sido el mejor de, con Yugla ha sido los mejores del
estando
del
con Brujas. 0-0 Gato, solo la de Morata.
Morata, no, Morata y Griezmann. Pero una, o sea, tiene una que no, pega que, con la derecha que la repele.
A mí sí me... O sea, yo entiendo que hay diferentes maneras de perder. Y a mí no me da igual cuando uno tiene las ocasiones de gol. Evidentemente que con 0-2 el Atlético de Madrid se tendrá que ir arriba y generar algo más. Pero con 0-0... No, no, escucha,
vamos a ver, las dos ocasiones de gol del Atlético de Madrid son previas al gol de... Al gol de Brujas.
La de Morata y la de Carrasco.
No, una de
la
de
derecha de Griezmann. De Griezmann. Ah, la de Griezmann, sí, que claro, se va muy cerca del palo. Muy cerca del palo.
Claro, la desvía el portero. Sí. Entonces, vale, que es verdad que tú quieres ver jugar mejor al Atlético de Madrid. Perfecto.
No, que no.
La posesión, lo de la posesión, hablas con otra vez.
Gato, tú no quieres ver jugar mejor.
Yo no quiero ver jugar al Atlético de Madrid.
Yo quiero que gane el Atleti.
Vale, vale.
Esto es así.
Eso no quiere ganar el Barça. No, no, es que es muy importante. No, no, pero eso es muy importante.
Todos queremos ganar.
Esta observación es muy importante.
Pero, Emilio, pero es que al final eso se trata de ganar. Que está muy bien.
Sí, pero es que no ha ganado. No ha ganado.
Bueno, entonces no hagamos ningún debate.
Perdona, Gato,
si se trata de ganar, no hagamos debate.
Si se trata de ganar, entonces no digas el número de ocasiones. Porque claro, entonces otro te dirá, a mí no me valen las ocasiones, claro, me vale ganar.
Pero, coño, ser, o sea, pero será los que mejor defendéis, tirar siete veces a portería
no,
para,
pero
para
los
ganar,
que defendéis solo
es
lo de ganar.
Más veces el Atlético que el Barcelona.
Bueno, pero da igual, pero como no ha ganado, pues no vale.
En este grupo de Champions, Juanma, no mandar en un partido contra el Oporto, contra el Leverkusen y contra el Brujas es tener un problema.
No, a ver, Evangelio, es que no tienes intención de mandar.
Claro,
no tienes ninguna intención de mandar.
Es que, Evangelio, es que nosotros marcamos la información desde donde nos interesa. Es que el Atleti no quiere mandar.
No, y es un orgullo, Manolo. Y es un orgullo para Simeone no mandar. Es un orgullo.
El otro día contábamos en el partidazo una reunión que hubo del Cholo con sus jugadores.
Que les dijo hay que jugar como nos ganó el Madrid.
Y donde dijo textualmente: yo tengo claro cómo tenemos que jugar, defendiendo juntos y saliendo en vertical. Y dijo más, como el Madrid nos jugó. Es que él no quiere mandar.
Sí, claro.
Él quiere jugar a eso. Te puede gustar, no te puede gustar.
Porque se puede ganar también así.
No puedes estar de acuerdo.
¿Cómo ganó en Sevilla? Perdona, ¿cómo ganó en Sevilla?
Así.
Juan.
Atrás y en la contra matando.
Lo que pasa es que...
Lo que pasa es que en Sevilla, el Sevilla es un equipo muy débil porque está
muerto,
mal.
Es un equipo muerto, claro.
Y
Brujas
el Atlético,
no.
Os quiero recordar que Sevilla los dos goles que mete son dos errores del Sevilla y tiene luego siete para meterle nueve, pero no se los mete. Dos errores, uno en un saque de banda que el chaval, ¿cómo se llama el central?
Carmón.
Nuevo.
Ñansu.
Pero bueno,
descarga mal y el segundo, un error de Carmona, sí, que se la da a Acuña y luego a Morata.
Pero va mucho más allá de la intención de juego. Yo entiendo que Simeone no quiere tener la posesión de la pelota y quiere estar cerradito atrás y matar arriba saliendo a la contra. Venga, perfecto. Pero ¿por qué el otro día de repente juegas 4-1-4-1 y hoy vuelves a la defensa de 5? Si el otro día te fue
realmente
bien.
No ha vuelto a la defensa de 5.
No, que va.
Yo para mí no ha vuelto.
Ah, no.
No sé dónde
ha empezado con el mismo esquema, yo creo.
Porque para la defensa de 5 sería Nahuel el central,
sí,
para ti.
Sí, es que está claro.
No, lo que pasa
es
que
Nahuel, Savic y Jiménez. Sí, sí.
No, es que el delantero de ellos se metía dentro. Entonces Nahuel le perseguía y Llorente tapaba al lateral, pero el Atlético jugó como el otro día. 4-1-4-1.
Yo he visto todo el primer tiempo una defensa de 5. En los primeros 45 minutos.
Porque el movimiento que hacía el...
Pero si te voy a decir, si es que te digo más. Por ejemplo, se lesiona Llorente y resulta que mete a Correa para hacer de carrilero, cosa que tampoco...
No, de carrilero no, de,
¿sí?
De banda no, de
bueno, ya, pero, bueno, pero es que tú ves el partido y eso no ha pasado. Yo no he visto a Correa en tres cuartos de campo, no lo he visto.
Ha sido suya, claro.
No, digo cuando hace el cambio. Sí, si obviamente cuando va 0-2 en el marcador, el Atlético de Madrid tiene que proponer otro tipo de fútbol, si eso es lógico. El otro día Acuña juega muy bien, pues hoy tampoco juega. El otro día juega tira a la banda izquierda, hoy juega arriba. Hoy tienes que remontar el partido y el tío que más goles mete resulta que lo cambias, que es Morata.
¿Te gusta de este Atlético? Ya veo que no te gusta nada, no te gusta ni que
no saque Acuña. Sí, evidentemente, a mí no me está gustando el Atlético de Madrid. Es que es obvio.
No hace falta que lo jures.
Si has ganado el 50% de los partidos que has jugado, como para que me guste.
Yo le entiendo a Gonzalo. El otro día el Atlético ganó y le pareció bien, porque ganó y hoy ha perdido y está en su derecho.
Y luego hay una cosa fundamental.
No, pero si es que a mí no me vais a pillar en el resultadismo, porque yo critico igual al Atlético de Madrid ganando o perdiendo.
O sea,
más resultados. Hasta que tú, Manolo, no hay ningún sitio.
Yo lo tenía que preguntar. Pero, Gonzalo, que esa final
es de jugadores. Es que estáis discutiendo tres...
Y me dijiste que sí, porque había ganado.
Hoy no. Yo entiendo que me digas que no porque ha perdido. ¿Qué? Si yo te entiendo.
Claro, porque si yo...
Pero el otro día en Sevilla...
El otro día también te dije que aunque ganase, yo no, no es la manera en la que yo creo que el Atlético de Madrid saque el mayor rendimiento a su
tú
equipo.
Me estás diciendo, tú eso es otra
cosa. No, es que eso también te lo he dicho. Pero no te quedes con la mitad de los argumentos. Porque coge el argumento entero.
Pero a mí, evidentemente, me gustaría que ganara jugando de otra manera. Que eso
no,
es otra cosa.
Que os estáis equivocando con lo de jugar bien o mal, que yo no voy por ahí. Que yo creo que para sacarle buen rendimiento a esta plantilla no vale jugar a defender e intentar salir tres veces a la contra. Yo creo que no. Creo que eso valía en 2014 porque tenías otro equipo. Ahora no.
Pero el Cholo cree que sí.
Ya lo sé.
Claro, está perfecto.
Pero como yo creo que no, pues al final,
el
día que el resultado no me dé la razón, lo tendré que decir.
El otro día cuando gana 0-2 a la contra, te parece, ahora como palma, pues te parece mal.
Yo le veo una cosa buena a la
Leti. Es que en general palma.
Le veo una cosa buena a la Leti, aunque no me vale eso de gato de a generar más ocasiones. Pues la Leti ha ganado infinidad de partidos.
Generando una.
Generando menos que el rival. Infinidad. Con el Cholo, te digo.
El problema es cuál es.
Pero tampoco convence eso. O sea, genera
infinidad, no, es el estilo del Atlético.
La cosa que me gusta.
Es el estilo del Atlético.
La cosa que me gusta del Atlético es que cuando está perdido y ataca, genera bastantes.
Por supuesto.
Entonces, creo que ahora, contra el Brujas, como yo nada más que le vale ganar, y contra el Leverkusen, como solo tiene que ganar, irá para adelante. La duda que me queda es si después del 1-0 se echará para atrás. Entonces,
pero Paco, mira, si aquí hay una cosa más sencilla. La contundencia, que es la famosa palabra que utiliza todo el mundo, es perfecta para definir al Atlético. El Atlético, como tú bien has dicho, ha ganado el 80% de sus partidos generando una. ¿Pero por qué? Porque era muy contundente atrás. Es decir, no recibía goles. Si tú no recibes goles, ya mínimo tienes el empate asegurado. Sí. Y si tienes la suerte que la que llega la metes, te lleva hasta el punto. Claro. El problema del Atlético ahora es que le mete gol hasta el Egabrense. En Champions le ha metido gol, los tres equipos con los que han jugado, sí, le ha metido goles. Le mete gol todo el mundo. Porque sí, este equipo ha perdido lo que era atrás. Contundente, serio, no regalaba, no le metían un gol ni al arco iris. Y entonces, fíjate, con un poquito que tuviera arriba, si lo aprovechaba, ganaba.
¿Y eso es cosa de los jugadores ahora, o del entrenador?
Claro, eso es cosa de jugadores.
Ahora mismo este equipo... Bueno, yo quiero que veáis lo que...
A la contundencia y el defender es cosa de los jugadores.
Hombre, vamos a ver, ha visto, Emilio, ha visto el primer gol. El primer gol es un endeble de la defensa.
No, brutal, aquí siempre salvamos a Simeone, no te preocupes.
No.
Estate tranquilo. Yo ya lo dije y se lo dije a Miró a principio de temporada. O sea, estamos...
Emilio, independientemente de que unos puedan pensar que la responsabilidad es del entrenador o de los jugadores, lo que es obvio, ¿no? Yo creo que eso no lo duda nadie, es que el Atlético de Madrid muy pocas veces es superior a sus rivales.
Ahora, 12:46, hora menos en Canarias. Gracias, Gonzalo. Gracias.
Nada, un placer.
Gracias, Miró.
Gracias, Gato. Gato, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Oye, ¿tienes el dato de Griezmann, Juanma?
¿De qué? ¿Qué
ha sido Griezmann titular? Ha tirado en Champions 3 penaltis al travesaño.
¿Los 3 al larguero? ¿Sí?
3.
Ha tirado 7 y ha fallado 3.
Al Madrid, al Bayern de Múnich y al Brujas. Pero no al poste ni al travesaño. Se dice travesaño, por cierto.
Último penalti de Benzema al palo o al travesaño. Los de Griezmann también. El último Mbappé también. Yo creo que va a tirar los penaltis Tchouaméni en Francia.
Ya se me ha despedido, Juanma, pero para los que se amparen luego en que no puede jugar Griezmann, 2 partidos de titular, 2 derrotas.
Contra el Madrid y hoy. Se dice travesaño y tío vivo. Travesaño y tío vivo.
Sí.
12:47. ¿Qué dicen los oyentes? Arauz.
En el partido contra el Bayern, que si merecían más. Y hoy, que si el árbitro les ha perjudicado. Muchas excusas y pocos goles. Quería dar mi enhorabuena a las autocríticas de Miguel, Emilio y Senabre. Y lo digo de verdad, a ver si se le pega algo a Xavi, que nunca tiene la culpa de nada. Miren la cara de Inzaghi en el penalti y sabrán que ha sido un penalti. Correcto. Como un castillo.
Brutal, la cara es tremenda, tremenda. Sí.
Solo fin de ciclo. Pochettino, te esperamos. Otro oyente dice, si el Atleti no es capaz de ganar al Brujas, lo tengo clarísimo, Cholo, vete ya. Algo pasa, no tiene mala plantilla, lo que pasa es que no sabe gestionarla. Otro oyente dice, el fútbol español lleva años viviendo del Real Madrid en Champions para engordar sus estadísticas y competir contra otras ligas, pero no es real. Y dice otro oyente, en España es sagrado llegar a tiempo a un partido de fútbol y se tomarán todas las medidas que haga falta. En cambio, igual en otros países hay cosas más importantes que un simple partido de fútbol, tan difíciles de entender. Y escuchad a un culé muy enfadado.
Buenas noches, partidazo. Aquí un culé muy cabreado. Con el Barça que no tiene suerte, con el Barça que en Europa cualquiera le pinta la cara. Y lo del árbitro, esto es un mangazo europeo en toda regla. Buenas noches, amigos.
¿Qué dices, Pedro?
Lo que decía el oyente del Madrid en la Copa Europa y los demás equipos, recuerdo el Barcelona en los últimos 12 partidos ha perdido 7 y de los últimos 15 el Atlético de Madrid ha perdido 8.
Pues, datos muy preocupantes. 12:48.
Datos.
Hora menos en Canarias. Mensaje importante. Gema Santos, hola.
Hola, Juanma. Mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Berti. Todo un clásico en el partidazo. Ahora te recordamos la cantidad de dinero que te vas a ahorrar en tu seguro con Berti. Y te pongo un ejemplo. Ahora tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros. Como lo oyes, con Berti tu seguro de coche desde 180 euros. Y por si fuera poco, te han preparado un regalazo. Tienes esperándote un año de mantenimiento y revisión. Visiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Pero es que con Berti también te recuerdo que te vas a ahorrar un montón de tiempo, porque con ellos haces todas tus gestiones con el móvil, desde donde tú quieras. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Ahora mismo, si quieres, haces tus gestiones en Berti. Así que haz como nosotros y entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Ojo que nos quedan cosas importantísimas. Lo del Madrid de mañana y lo de Sevilla. Se sienta Lopetegui, pero Sampaoli ya está en capilla.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la once. Por solo un euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto
es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 54 minutos. Noche intensa de radio y mañana más de lo mismo, aunque suene un poco repetitivo, porque mañana tenemos Champions y tenemos dos citas calientes. El partido del Madrid después del empate del otro día y lo de Sevilla. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En el Real Madrid no está Courtois, eso ya lo sabíamos desde ayer. ¿Modric se recupera? ¿Vuelve Modric?
Sí, sí, está en la convocatoria, aunque ha dicho Ancelotti que medita si va a ser titular o no. Yo creo sinceramente que tendrá un rato en la segunda parte, pero que no va a iniciar. Y la mala noticia del entrenamiento la ha protagonizado esta mañana Ceballos. Se ha lesionado en los isquios, mañana va a ser sometido a una resonancia, pero en principio yo creo que un par de semanitas es difícil que se las quiten. También está Lucas Vázquez en la convocatoria. Courtois no solo no va a jugar mañana, sino que tampoco va a estar en el Coliseo en el próximo fin de semana contra el Getafe. Probablemente pueda viajar ya a Varsovia para volver a jugar la semana que viene contra el Shakhtar y estar a disposición de Ancelotti para el Clásico. Y en el once inicial que pueda jugar mañana, pues aparte del debut de Lunin, que va a debutar en la Champions, precisamente ante un equipo de su país, ante el Shakhtar, van a regresar Militao al eje de la defensa y Valverde, yo creo que en el centro del campo, junto con Tchouaméni y Toni Kroos.
La cita es a las 9 contra el Shakhtar Donetsk en el Bernabéu. ¿El Shakhtar cómo es, Evangelio?
Ha cambiado mucho. Bueno, hay que decir lo primero que el Donbass, la zona de la que es el Shakhtar, está en guerra desde hace mucho tiempo. No solo unos meses, el Shakhtar sigue en el exilio, juega los partidos...
Yo creo que el campo del Shakhtar es lo primero que bombardearon,
sí,
hace años.
Correcto,
ya.
O sea, correcto.
¿El Shakhtar? ¿14?
¿Eh?
2014.
En 2014.
De hecho para años, Rusia, sí. Su región ya es rusa.
Sí, sí. Es que en ese campo sí que estuvimos y era un campazo impresionante.
Sí, sí. Donetsk, está bombardeado desde el principio del conflicto. El Shakhtar está jugando en Leópolis los partidos de Liga y está jugando en Varsovia los partidos de Champions. Y ya no hay 11 brasileños en la plantilla, hay solo uno. Tienen a varios chicos jóvenes ucranianos. Uno de ellos, Mudryk, está siendo uno de las...
Mudryk.
Sí, Mudryk, con U. Que es extremo, juega por la izquierda y además de ser bastante rápido tiene gol, es una de las figuras del equipo y está rindiendo mejor de lo que yo me esperaba en esta Champions, de momento 4 puntos.
Tiene razón Serna, el director deportivo, que era jugador.
Buen jugador, además.
Lo que ha hecho FIFA liberando para que se pudieran ir los extranjeros del equipo, está bien liberarlos. Oye, no lo vas a obligar a nadie que esté en una zona de bombas o de no sé qué. Vale, perfecto, que no lo están, pero bueno. Pero claro, no ha congelado los contratos, es decir, se van un año cedidos, tienen uno en el Fulham, otro en el Lyon, no sé qué, no sé cuánto, y es otro año que se ha consumido del contrato, con lo cual cuando vuelvan ya no valen un duro, les quedarán 6 meses de contrato con el Dinamo Kiev, claro. Y el Dinamo Kiev se va a quedar sin cobrar un duro, no va a cobrar ni un duro de esos jugadores.
Descapitalizados.
Totalmente. A ver, sobre el partido, una pequeñita polémica en torno a la comparación entre Liga y Champions, porque ayer Xavi Hernández, recordemos en la previa del partido de hoy frente al Inter, decía esto cuando le preguntaban por la Liga Champions, porque el Barça es líder en la Liga, y claro, el Madrid ha ganado muchas Champions en los últimos años.
De las competiciones, pienso que la Champions es más complicada, porque tienes que estar en el momento justo, en un momento perfecto y ideal, ¿no? Y cualquier detalle te manda fuera, ¿no? Es más justa la Liga. Quizá la Champions es más injusta, ¿no? Y creo que fue Leo que dijo que no siempre la gana el mejor. Pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La Champions son detalles, son momentos, ¿no? La Liga yo creo que es más... 38 jornadas es más justa.
Claro, hoy esto...
Es un poco el mensaje de Guardiola también, sí. Que valora más la Liga. Que no.
Sí, el de Van Gaal.
Esperad, voy a presentar el tema.
Al menos por lo menos ha dicho que es más difícil.
Es más complicada, sí, sí, ha dicho, la, es más complicado. Espera un segundo, Emilio, vamos a escuchar lo que han dicho hoy los el jugador del Real Madrid, Carvajal, y el entrenador Ancelotti. Primero, Carvajal.
Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa, ¿no? Cuando la ganan otros equipos parece que la meritocracia es justa, como tú bien dices. Cuando has ganado de las últimas 9 ediciones 5 veces la Copa de Europa, creo que la suerte queda al margen.
Y este Ancelotti.
A veces hablar de suerte, mala suerte, oculta los problemas que tú tienes, puede ocultar el mérito que tiene el equipo rival. Para mí, jugar un buen fútbol es muchas cosas, no es solo jugar bien la pelota, es también defender bien. Y tener éxito significa ser bien. No puede tener éxito si hace bien una sola cosa, sobre todo en una competición como la Champions. Entonces yo pienso, es más fácil decir que la Champions la gana el mejor.
Claro. Es que el argumento se cae por su propio peso en el momento que dices tú, se puede ganar una, puedes ganar una de chorra,
pero es que
pero cuatro dice... de cinco,
sí, pero es que yo creo que los cuatro... Nadie ha dicho, no ha salido Xavi a decir que todas las Champions del Madrid son injustas.
No lo digo, no.
Lo que dice Messi,
es que ni ha pronunciado al Madrid.
Es que lo que dice Messi, que yo lo defiendo, que tiene toda la razón, es que no siempre, que no es lo mismo que nunca, no siempre gana la Champions el mejor. Pero no solo la Champions, las competiciones del CAO. O sea, Grecia ganó una Eurocopa. No me digas a mí que Grecia aquel año era la mejor selección de Europa. No lo era, pero estuvo bien y la ganó.
Yo defiendo las cuatro frases, la de Messi, la de Xavi, la de Carvajal y de Ancelotti. Los cuatro tienen razón.
Puede que tengan razón todos.
¿Sabes lo que ha dicho Xavi? Es que es así. Xavi ha dicho, es más difícil ganar la Champions que la Liga. El año pasado la Liga y la Champions la ganó el mismo equipo.
Yo creo que para
ya, pero es que os lo tomáis, estáis defendiendo al Madrid como si fuera un ataque, yo creo que no lo es.
Sí. Cualquier opinión sobre esto ya queda muerto, porque es que el mejor equipo el año pasado fue el que ganó la Champions.
Y no, además, Manolo, es pero más difícil no, para todos no menos para Madrid.
Pero una cosa, admitiremos que la Champions de la pasada temporada tiene...
Ah, no, no,
tiene...
ah, parece
pues
ser
es que no.
Es que
no puedo decir nada, tío.
Sí, sí, es que parece ser que no lo quiere admitir, Manolo.
Pero voy a decir que admitiremos que la Champions del pasado año tiene una dosis... especial de suerte, de suerte para el Madrid también.
Vamos a plantearlo al revés.
Pero un momento,
si el Madrid no es el mejor, o sea, el que gana la Champions no es el mejor, ¿quién es el mejor? Por ejemplo, tú dices, el City porque cayó en semis, pero mereció, y el otro semifinalista que cayó, a lo mejor también le pasó lo mismo.
El Villarreal.
El Grecia, Grecia 2004. Vale, no es Grecia la mejor de Europa, ¿quién es la mejor?
Da igual, Italia, Francia, Alemania.
Porque a la hora de mostrarlo no fue mejor.
Claro,
o sea,
la mejor fue Grecia.
Ese torneo fue Grecia.
Porque
claro,
ganó.
Si es que al final el que gana es el mejor. Si es que
entonces,
no
perdona un momento. Entonces, si,
tú me dices,
si
en un
Madrid,
partido,
si al Madrid
¿quién
elimina
es mejor
el 90,
hoy? ¿El Inter o el Barça?
Mira, pero si al Madrid lo elimina el 90, el Madrid eliminó el año pasado con fortuna, con remontadas, con lo que tú quieras. Eliminó al Paris Saint Germain. Al Chelsea.
Que sí.
Al Manchester City. Pero mereció perder contra todos. Y ser eliminado por todos.
Pero repito.
Manolo, ¿es mejor el Alcorcón o el Madrid?
¿Quién ha eliminado contra todos?
¿El Alcorcón o el Madrid?
Dani, te lo respondo yo. Si el Alcorcón termina ganando la Copa, es el mejor.
Claro.
¿Lo entiendes? O sea, te digo que a un partido...
No será el mejor del mundo.
A un partido tú sí puedes decir, ha sido mejor este que ha perdido.
Incluso una eliminatoria.
Claro. Pero a un torneo... que es evidente, bueno, o sea, el que gana es el mejor.
Y otra cosa, aunque no esto te de que no va por el Real Madrid porque no ha pronunciado a Miguel el nombre del Real Madrid, no hace falta pronunciar el nombre del Real Madrid para saber todos que va por el Madrid.
Es que mi sensación es que lo que dice Xavi, lo retiro, mi sensación personal es que una competición a 40 partidos es más justa que una a 12.
Bueno, totalmente de acuerdo.
En general.
Ganó no, el de, no, el de la 40, ganó lo mismo que el de las 12.
Pero no, sí, que, es que sí, yo no hablo de la Liga
si son,
ni
si
de
si
la
son 38, Premier. Si son 38, mejor.
No, yo la frase
ya
que niego es que
he dicho 40 para
no
que
siempre
no
gana
se interprete
mejor
la Liga.
Vale,
porque,
bueno, dejemos...
Repito, ¿quién fue el mejor el año pasado en la Champions? Si no crees que fue el Madrid. ¿El City y por qué no el Paris Saint-Germain?
También, ¿no? También, también
puede,
sí.
Claro, puedes elegir bueno, cualquiera.
Pues este es el debate que va a seguir así, porque...
Pero repito, es que me hace gracia que quieran decir que no va por el Madrid esa frase.
Que sí, hombre, que yo, sí va.
Vamos, es que Messi y Xavi, además es que Messi y Xavi dice, y tiene toda la razón Leo en lo que dice, va por el
Miguelito,
Madrid, coño.
Muchas gracias.
250 ucranianos mañana en las gradas y pita el eslovaco Kruslia.
Pues en Madrid viven muchos ucranianos, muchos.
Sí, pero sí, valen muchas perras el fútbol.
Eso es verdad.
Igual también son del Dinamo de Kiev, que tienen más.
Claro, es verdad, claro. Gracias, Miguel.
Chao.
Igual no le gustan el fútbol.
Pregunta de Víctor Fernández, nuestro compañero en la cadena COPE en Sevilla.
Anda, que si mañana gana Lopetegui 4-0, ¿qué van a hacer?
Pregunta a Julen Lopetegui, hoy en la rueda de prensa.
Bueno, hay rumores, hay noticias de que Sampaoli incluso pueda estar firmado, puede incluso llegar al jueves. ¿El club le ha dicho a usted la situación actual?
Mira, por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. Prefiero guardármelo dentro de la responsabilidad que tengo.
Entonces a mi pregunta, ¿se siente traicionado por alguien del Sevilla Fútbol Club?
Mira, mañana jugamos un partido de Champions, una batalla dura, una guerra, y a la guerra y a las batallas duras no se va ni con melancolía, ni con excusas, ni con dudas. Eso es lo que hemos hecho en los anteriores 169 partidos, mañana es el 170, y no va a cambiar absolutamente nada nuestra manera de comportarnos, que es preparar de verdad, con ilusión, con energía, con lo mejor de nosotros mismos, el partido que viene mañana. Esa es mi principal responsabilidad como entrenador y es lo que vamos a hacer sin ninguna duda.
El partido es contra el Dortmund en el Sánchez Pizjuán a las 9 de la noche y la situación del Sevilla complicada, tanto en la Liga como en la Champions. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos.
La sospecha o la información de que Sampaoli está viajando hacia Sevilla.
Sí, si no lo está haciendo ya, lo va a hacer próximamente, vamos, que tiene ya los pasajes de avión desde Brasil, donde tiene ahora su residencia, va a viajar a España, debe aterrizar mañana, entiendo, y en principio se espera para el jueves a primera hora de la mañana aquí en Sevilla, y pase lo que pase mañana por la noche en ese partido ante el Borussia Dortmund, Juanma, esto no tiene ningún tipo de vuelta atrás. Lopetegui ya está al corriente, si no de manera directa se lo han debido ya insinuar desde el club y él evidentemente se ha dado cuenta ya de que mañana es su último partido, que pone fin a esta etapa en el Sevilla y la hoja de ruta está muy clara. Sampaoli viajando durante el día de mañana, hay gente cercana a él y agentes y abogados que han intervenido en la operación, que seguramente muchos van a llegar mañana también a Sevilla para ultimar el contrato, y a partir de ahí, mañana último partido de Lopetegui. Si hay mal resultado, posiblemente el comunicado de su despido sea mañana mismo por anoche. Si el equipo gana, que puede ser el final perverso de este guión del ciclo de Lopetegui en el Sevilla, a lo mejor esperan al jueves a primera hora de la mañana, pero en definitiva que esto no tiene vuelta ya atrás. Mañana Lopetegui dirige último partido y el jueves Sampaoli posiblemente ya haga su primer entrenamiento, y jueves por la tarde o viernes por la mañana, coincidiendo con la rueda de prensa previa al encuentro de Liga del sábado ante el Athletic Club de Bilbao, también en el Sánchez Pizjuán, presentarán a Sampaoli, y Sampaoli debe dirigir el equipo en Liga el sábado.
Ah. Quería subrayar de la frase de... Una frase que ha dicho Lopetegui, que dice lo que ha pasado en los últimos meses.
Meses.
O sea, no sí, es sí. Días por Sampaoli.
No, o sea, meses, claro.
Hay un acumulado claro. Ahí. ¿Eh?
Sí, sí.
Es que se lo están contando Oliva y Víctor Fernández, y es que esto viene del final de la pasada temporada. Si es que Oliva y Víctor decían permanentemente, si es que lo quieren largar, lo que pasa es que no saben cómo largarlo. Pero ahora,
no, bueno, digo, no, y Monchi está a favor suyo, por eso no lo
largaba. Yo ahora la pregunta que hago es, Oliva, ¿no tenía el Sevilla, que es un club señor, una mejor fórmula para darle salida a Lopetegui? Quiere decir, mire, como le vamos a destituir, le destituimos ya y mañana se sienta.
Un intento.
Nos hace el favor de jugar este último partido.
Como han hecho toda la vida todos los clubs de claro, este sí, país. Claro,
hubiera sido a lo mejor un final mucho más limpio a la situación de Lopetegui, indiscutiblemente, Manolo. Pero yo he preguntado hoy por el asunto y me dicen, bueno, es que es absurdo meter un entrador de la casa, el del filial o alguien de... Y que hoy se le ponga a hablar al Papo y a Isco que mañana hay que ir a ganar al Dortmund. ¿Entienden? Que Lopetegui, estando más o menos ya al corriente, porque Monchi ha estado hablando con él las últimas horas, querrá mañana tener un buen final, posiblemente desde el aspecto un poco, no sé si sentimental o un poco desde un aspecto emotivo, digamos, Juanma. Lo mismo mañana, en ese último discurso, Lopetegui le dirá, señores, me marcho hoy,
pero es que
pónganlo todo en el campo y a lo mejor incluso el equipo saca el partido adelante, que mañana es un partido de Champions con importancia.
Pero, Oliva, es que, perdona, Oliva, es que la imagen es hasta cruel mañana.
La situación es desagradable.
O sea, tú miras al banquillo y el aficionado que mañana pite a Lopetegui es casi hasta de mala educación.
No, pero es que no lo pitarán. Es que
mañana
no
difícilmente
no
pitar, le
pitarán. Claro, es que es para mañana. Es para decir, incluso te voy a decir una cosa.
No, si ya lo han echado, además, los aficionados.
Lopetegui habrá tenido mil defectos. Pero ha sido un señor, ¿eh? Y es un
Sí, la forma es fea, Juanma. el fondo es razonable, es decir, lo que no, sin no duda, le gana a nadie.
Sin duda.
El fondo es correcto, la forma es fea.
Muy fea.
Pero tampoco debemos asustarnos, Juanma, compañeros, de que este tipo de situaciones se den en el fútbol. Lopetegui en el otro lado.
Yo hacía tiempo, sí. Hacía tiempo que no veía a un entrenador que sabía que pasara lo que pasara, su sucesor ya está en la ciudad.
Y eso, perdón, es cosa
porque lo que sabes,
y eso va en el paquete de Monchi también, ¿eh?
Lo que sabes es, este tío, si empata o pierde, a la calle. Eso lo hemos visto toda la vida, pero este tío está en la calle y lo ponen porque no quieren que el del filial dirija el partido y lo echan, pase lo que pase, eso es más raro, ¿eh?
Sí, es raro, es indiscutible.
Y entrenar,
Juanma, pero,
sabiendo que te van a echar.
Pero cuando dice Lopetegui lo de los últimos meses, a lo que hacía referencia a Paco y Lama, aquí se han equivocado los dos, ¿eh? O sea, los dos podían, cada uno podía haber tomado el camino, Monchi decir, oye, esto no puede seguir, ante las dudas que tenía, y Lopetegui viendo esas dudas decir, oye, paro aquí mi contrato y busco otra alternativa, que no la encontró tampoco. Creo que aquí hay responsabilidad de las dos partes.
Sí, pero yo pensaba que Lopetegui borrón y cuenta nueva. Empieza la temporada, no ha hecho borrón y cuenta nueva.
No,
es que no lo han hecho ninguno, Paco. Ni Lopetegui, que creo que se ha quedado con se ha quedado estancado en decir, me venden el equipo, no tengo buena plantilla, y no ha hecho nada, y creo que Monchi tampoco le ha hecho una plantilla.
Esto es como la pareja que se perdona algo, pero no se perdona. Y entonces,
el
luego,
ejemplo está perfecto.
Luego,
Juanma,
luego en la primera bronca, te dice, ¿te acuerdas de aquello? Si es que te tenía que haber mandado a la mierda aquel día.
¿Te suena algo o cómo va eso?
No, en mi caso no. No, bueno, además, ¿a ti qué te importa?
Es que no hablo de tu caso, pero
pero eso pasa en todas las casas.
De todas maneras, siendo una cosa desagradable, estas cosas que pasan en Sevilla suelen pasar.
Mira, Pedro, yo iba a hacer referencia a por ejemplo, Lopetegui está ahora en una situación que debe ser incomodísima, nos ponemos en su papel, para estar cabreado, enfadado, pero recuerdo también que Lopetegui, estando en una concentración en la que estabais muchos de vosotros, entre ellos tú, Juanma, en Krasnodar, con un chándal de la selección, preparando un Mundial, negocia con el Madrid. Y se marcha al Madrid. O sea, que no nos asustemos porque este tipo de situaciones se den. Fue fea aquello, fue mala salida y fea aquella.
Y salió antes de empezar a salir.
Hay que marcharse, lo marcharon.
Claro, salió.
Bueno, lo marcharon porque había negociado con el Madrid. Pero que en cualquier caso, que este tipo de cosas se dan en el fútbol y son feas, pero ocurren.
Julen no tiene suerte ni con los despidos.
Sí, le atropella
todo
al final.
Ni Isco con Julen.
No, Isco con Julen.
No, cuando la pareja esa es...
Pero es que Isco empieza a tener más suerte con muchos.
No, pero digo que se va con Julen y se lo cepilla.
A Julen.
Pero también hay que decir, claro. Que Julen se va del Sevilla con una Europa League y con tres años consecutivos metiéndoles en Champions.
Sí, ¿no?
Lo que acabo de oír que contaban hoy Almansa, Oliva, Víctor en Sevilla es que Sampaoli viene diciendo, quiero esta, otro más y que me traigan fichajes.
Sí. A ver qué pasa.
Ya lo dejarán mejor.
Que vamos muy mal. Oliva, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Mañana más. Hasta luego, Juanma. Adiós
hasta
a
luego.
Todos.
Gracias. Mañana, atentos. Tiempo de juego desde las 8:30. Vaya cómo se pone el programa de mañana,
Está bonito.
Bonito, Bonito. Hola, Alcalá. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Mañana... ¿qué te pasa? Estás...
Tengo un trancazo que perdona la voz,
enhorabuena.
Pero vamos a intentarlo.
Y la voz también. Tienes un trancazo y la voz que la... Tiene voz de crooner.
Qué gracia le hacen a Rico estas guarradas.
Yo estas cosas guionadas me encantan.
mañana ¿qué es lo que hay en Neón?
Mañana hay una... acuden el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, y el presidente de la Federación Portuguesa, Fernando Gómez, a visitar a Zeferin, a la sede de la UEFA en Neón, en Suiza. Van a... Textualmente se ha informado así por parte de la UEFA, actualizar información sobre la candidatura de España y Portugal para el año 2030. Actualizar información, Juanma, es una forma de decir eufemísticamente que van a anunciar oficialmente que se une a esa candidatura el país de Ucrania. Hay una rueda de prensa posterior que iba a ser sobre la 1:15 de la tarde, pero que se va a retrasar hasta la hora de la comida, 2:30, 3, porque hay un montón de periodistas españoles que cogen un vuelo a las 11:30 de la mañana desde Barajas, que llega a la 1:30 a Ginebra, y bueno, pues Luis Rubiales va a tener el fenomenal detalle de esperarles a que lleguen tranquilamente, se monte la rueda de prensa y transmitan sus palabras en directo en todos los informativos de televisión del mediodía. Y en cuanto al contenido de la rueda de prensa, básicamente lo que te conté ayer, el presidente de Ucrania, Zelensky, ha dado el visto bueno, está informado y ya veremos si aparece en esta convocatoria por Zoom, a través de algún sistema de comunicación digital, y no afecta demasiado a ciudades españolas, que tenías tú el temor ayer de que pudieran quedarse fuera con la incorporación de Ucrania, porque, repito lo que dijimos ayer, son 15 grupos, 15 van a España y a Portugal, básicamente a España, porque Portugal tiene solamente Lisboa y Oporto, y hay un grupo, son tres partidos que van a ir a Ucrania.
irán, o sea, perdona, serían serían 12 estadios en España, 2 en Portugal.
3 creo que son en Portugal.
Portugal 3. 2 en Lisboa y 1
en Portugal. 2 de Lisboa y el de Portugal.
Es verdad que son los 2 de Lisboa, sí. Son 12 en España, 3 en Portugal, los 2 de Lisboa más Do Dragão en Oporto, y ya veremos si 1 o 2 en
bueno, el 1 y 2 el 1 y 2 que queden de pie en Ucrania.
Bueno, según la situación...
Es 2030, ¿eh?
Bueno,
esperemos,
evidentemente faltan 8 años. Es previsible que la guerra haya terminado y que la reconstrucción del país esté ya en marcha.
¿Cuántas ciudades se han presentado en España?
En España hay...
creo que 15.
Me parece que son 16.
15 o 16.
Y ahí hay un ajuste que hay que hacer todavía porque es posible que alguna se quede fuera.
Son seguras las dos de Madrid.
No, claro.
Las dos de Madrid.
Se quedan tres, no, tres claro, fuera.
Las dos de Madrid son seguras. En Andalucía va a haber dos seguras, una la Cartuja y otra posiblemente Málaga. Y Barcelona a priori solo va a tener el Camp Nou, porque creo que la del Español se va a caer.
A mí me parece que es un pelotazo lo de Ucrania. Yo sé que ayer gente no lo veía,
sí,
pero...
a mí también.
O sea, los que saben de esto daban por hecho que Inglaterra no va a pillar ese Mundial, que va a pillar la Euro del 28, y que España y Portugal lo iban a realizar. Pero si había alguna duda, oye, es quitarte un grupo de 16, que no es nada. O sea, bueno, la sensación general va a ser que es el Mundial de España. La final va a ser en España, no sé si ni laboral.
No, y sobre todo, Paco, con este anuncio de mañana, que va a tener un impacto mediático brutal en un montón de medios de comunicación, no solamente deportivos, sino de los más importantes de todo el mundo. Hay gente en España y en Portugal, en la Federación Española, que creen que ese es el golpe definitivo, claro, y que con esto seguro el Mundial 2030, claro, va a ser
¿Ha tenido algo que ver Gerard Piqué en esto? No.
Es que, no, Emilio.
No, vale.
Alcalá, esto es muy sencillo.
Igual nos enteramos dentro de unos
los rivales,
la UEFA,
Manolo,
la UEFA le pide un favor a la selección española, o sea, a la Federación Española y a la portuguesa, favor que admiten. Y eso le pega ya el espaldarazo definitivo para llevarse todos los votos como la candidatura
absolutamente
ganadora.
La candidatura de Argentina, Uruguay, claro, Paraguay, Chile no tiene nada que hacer. Y claro, bueno, ya es una broma. Si llega a conformarse la otra que se está hablando de Arabia Saudí, Egipto y Grecia.
Escucha, la broma para el siguiente, ¿eh? Apúntatela.
Bueno, para el siguiente. Y solamente una... Sí. Esta es ya la configuración definitiva. El Mundial 2030, la candidatura es España, Portugal, Ucrania. Digo que es la definitiva porque esto en realidad nació hace 4 años y entonces era España, Portugal, Marruecos. Había un presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sí que llevaba entonces pocas semanas en el Palacio de la Moncloa, había conseguido llegar al gobierno de España y estaba encantado con esos tres países. Estaba encantado con Marruecos, estaba encantado con África, estaba encantado con los dos continentes. Las vueltas que da la vida.
La propuesta primero al gobierno y posteriormente al rey Mohamed VI de que podamos lanzar una candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, España y Portugal. Y sería la primera vez que hay una candidatura que se presenta a un Mundial de fútbol entre dos continentes, entre Europa y entre África.
Bueno. Pues, esto pasó después de una visita a Rabat, pero es verdad que la UEFA, eso se estaba todavía negociando y que fue un anuncio muy precipitado.
¿Cuándo se sabe?
2024. En enero del 2023, dentro de pocos meses, conoceremos ya el listado definitivo de las ciudades españolas.
Enero del 2023.
Enero del 2023.
Es que yo soy muy nervioso con eso por Gijón, que está ahí.
Más, yo creo que el Molinón va a ser sede. Estoy convencido de que va a ser sede.
El Molinón es el campo más antiguo de España.
Enero de 2023.
Más que el Tartier, más que Oviedo.
El listado definitivo.
Es el más antiguo de España.
El primer trimestre de 2024, en lugar todavía por decidir, pues se montará la FIFA un congreso en Pekín, en Nueva York o en Singapur, y ahí se vota.
Y al rey Mohamed se le dice, balonmano, que te estamos hablando de balonmano.
Claro. Aparte que a Gijón le debe un partido del Mundial. Aquel que no se jugó entre Alemania y Austria.
Bueno, se jugó, hombre.
No.
Se jugó.
Le debe un partido. No.
Hasta el gol se jugó.
Y luego hay que ir allí.
Y luego diremos, Paco ha ganado España y Portugal. Y Ucrania.
Ha ganado Ucrania.
Y estáis hablando de Gijón, pero hay que recordar que Zaragoza y Valencia están pendientes de, uno, hacer un estadio nuevo, que es Zaragoza, si le dan la sede, y otro, Valencia, terminar el estadio que tiene a medias, si también le dan la sede.
Bueno, pues yo voy a brindar, voy a brindar, sí.
Brindemos.
Con un polvorete, con un polvorete.
Los trabajadores de la noche.
Efectivamente.
Y las trabajadoras de la noche. Polvorete, rico. Noticias para celebrar. El Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro, un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la Liga, de la Champions y ahora del Mundial. Del Bierzo al Mundo y en tu copa, un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. Compañeros, os agradezco mucho esta noche de radio. Mucho, ¿eh?
¿Viene Maldini?
Sí, bueno, okay. Viene Maldini, pero...
¿Puedo contar la anécdota o no?
No, sí, ya la hemos oído, la hemos oído.
Vale, vale. Sí, ya está contada, sí, ya. Sí,
está, la hemos grabado y la vamos a repetir incluso en el boletín de las 2 de la mañana. Un abrazo, compañeros.
Adiós. Buenas.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estás en Milán, ¿no? En el hotel. No hagas mucho ruido que luego te echan la bronca los vecinos.
No, no, no. El otro día, hace 2 semanas, creo que fue en Múnich, empezaron a porrear la puerta. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Entonces, intentar hablar, que se entienda bien, pero tampoco voy a pegar gritos.
¿Sabes? Vale, vale, pues tú tranquilo ahí. ¿Has estado viendo el Inter-Barça? ¿Quieres decir algo de lo que has visto?
Bueno, el Barça creo que no ha estado bien, creo que no ha merecido perder. Bueno, me ha parecido escandaloso el penalti de Dumfries que no han pitado. Escandaloso, o sea, no concibo que esa jugada no se pite como penalti, porque es una mano para mí clamorosa, una jugada de peligro, increíble. Sí me parece que el gol de Ansu Fati puede estar bien anulado, pero desde luego lo de Dumfries me parece escandaloso. Pero dicho esto, el Barça no ha estado bien. Es el partido en el que menos ha conseguido encontrar el Barça Lewandowski desde que empezó la temporada, y eso lo ha acusado mucho. Sí, sí. Ha defendido bien el Inter. Pero bueno, el Barça en la segunda parte ha apretado. Yo creo que es una derrota dura que deja al Barça en una situación límite, pero de verdad que tengo la sensación de que el Barça se va a acabar clasificando, ganando al Inter en el Camp Nou, y yo creo que el Barça acabará siendo segundo. Lo que pasa es que la primera plaza ya está prácticamente imposible.
Oye, de lo que vamos a ver mañana en el Bernabéu, enfrente del Madrid, ¿qué va a tener? ¿El Shakhtar Donetsk, que es lo más destacado?
Bueno, es un equipo técnicamente que está bastante bien. La verdad que el equipo se ha podido rearmar muy bien después del conflicto, que se han marchado todos los brasileños, se queda solo uno, que es Taylor, que es el lateral derecho. El equipo se ha armado bastante bien y va a plantear un partido a la contra. Exacto, yo creo que va a plantear el mismo partido que hizo contra el Leipzig, que masacró al Leipzig a la contra, contra golpes perfectamente tirados, con Mudrik, por ejemplo, con Svet. Se habla mucho de Mudrik, que es el mejor del equipo, el chico de 21 años que juega por la izquierda, pero Svet, por ejemplo, que juega por la banda derecha, que no es un 9, sino más casi un extremo, aunque puede jugar de 9, entre los dos estuvieron muy bien. Luego entró Traoré en la segunda parte en Leipzig y tiene varios jugadores muy interesantes. Bondar, el central, me parece buenísimo, que es campeón del mundo sub-20 con Ucrania. Stepanenko, el mediocentro, que es un jugador de mucha experiencia también ya, por ejemplo. Son jugadores todos, para mí, de bastante buen nivel. Es un equipo que tiene su peligro, aunque el Madrid, lógicamente, tiene que mejorar con respecto al último partido, porque le vi muy lento al Madrid, pero es favorito para ganar y para dejar la clasificación prácticamente hecha.
Me dices que quieres hacer un homenaje a Independiente del Valle.
Sí, y te explico por qué. Porque acaba de ganar la Copa Sudamericana.
Perdón mi ignorancia, ¿de dónde es este equipo?
De Ecuador. Es un equipo ecuatoriano que está haciendo historia en Sudamérica, realmente, porque en los últimos años ha ganado ya 2 Copas Sudamericanas. Para que no lo sepa, la Copa Sudamericana sería la Europa League en España, en Europa. Es el segundo torneo detrás de la Copa Libertadores. Y viene trabajando hace mucho tiempo muy bien con la cantera este equipo, dirigido en su día por Miguel Ángel Ramírez, un técnico español que le hizo campeón de la Copa Sudamericana en 2019.
Sí.
Pero este equipo ha sido finalista de la Copa Libertadores en 2016, eliminó a River y a Boca. Lo digo porque para que nos demos cuenta de cómo ha crecido este equipo en los últimos tiempos. En 2016 es finalista de la Copa Libertadores, tras eliminar a River y a Boca, perdió aquella final, y luego en la Copa Sudamericana ha ganado 2019 y 2022. El otro día, el domingo, ganó la final ante el Sao Paulo de Roger Ceni, en un partido en el que fue superior, claramente, aunque en algún momento en la segunda parte sufrió un poquito, pero fue superior. Pero vamos, el gran equipo de Ecuador de la era moderna, superando a Emelec, a Barcelona, que son los 2 equipos grandes de Ecuador, o el Nacional de Quito, que es el equipo que solo tiene ecuatorianos. Y, por ejemplo, para que nos demos cuenta de la cantera que tiene este equipo, ha jugado las 3 últimas finales de la Copa Libertadores sub-20. Que es como la Youth League en la Champions, las tres últimas, y ha ganado una y ha perdido 2.
Joder.
Y jugadores que han salido, por ejemplo, Gonzalo Plata del Villarreal, del Valladolid, ha salido de ahí, Moisés Ramírez, Incapié, el jugador del Bayer Leverkusen, Steven Plaza también, que también estuvo en el Valladolid. Es un equipo, la verdad, que muy muy interesante de seguir y de analizar cómo juega.
Oye, del resto, lo que más me importa de todo lo que digas hoy, con todo el respeto al resto, es si crees que Haaland va a pulverizar todos los récords sabidos y por haber de Cristiano, de Messi y todo esto.
Hombre, no sé si va a llegar a marcar tantos goles como marcó en una sola temporada Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Eso es difícil. No tengo claro que lo vaya a pulverizar. Pero desde luego el récord de la Premier sí, va a depender. A ver, el ritmo al que está Haaland es imposible de mantener. Está casi a dos goles por partido. Eso es imposible. Eso, vamos, imposible. Es prácticamente inabordable para cualquier jugador hoy en día. Pero desde luego yo creo que sí se puede ir a 40 goles, 38, 40 goles, que no llegaría a los máximos de Messi y de Cristiano, pero que estaría muy cerca. Y desde luego va a batir récords en lo que es la Premier seguro. En lo que la Premier seguro y convierte al Manchester City en el gran favorito. Ya para la Premier lo era, pero también para la Champions, sin ninguna duda, como sigue a este nivel, ¿no? De eso tengo pocas dudas. De hecho, el otro día en el 6-3 al Manchester United, es que metió tres goles y dio dos pases de gol. Es que ya no son los goles que mete, sino todo lo que está generando también, ¿no? Y el pánico que provoca. O sea, está a un nivel. A ver mañana contra el Copenhague. Sí, pues imagínate el Copenhague. Mañana puede seguir engordando sus cifras, ¿no?
¿Qué quieres decir de Fabián Ruiz, por ejemplo?
Bueno, Fabián Ruiz jugó el otro día titular contra el Niza, con el Paris Saint-Germain. Es verdad que podemos pensar que va a jugar poco, igual que Soler, pero claro, con tantos partidos que tiene el Paris Saint-Germain, pues le va a dar muchos minutos. El otro día no estuvo Berratti y jugó él al lado de Vitinha, y yo creo que no estuvo mal. Tampoco hizo un partido magnífico, pero no estuvo mal. Participó bastante y, hombre, Berratti es superior claramente, pero creo que puede tener su momento, y también Soler en el Paris Saint-Germain, pero seguramente es un fichaje que pudo sorprender, lo de Fabián al Paris Saint-Germain, pero vamos a ver si tiene minutos. El PSG, por cierto, que le ganó 2-1 al Niza en un partido en el que le costó mucho, tuvo que tirar al final de Mbappé para marcar el segundo gol, no había sido titular. Me encantó Messi, que por cierto está a un nivel espectacular, ya te lo comentaba en WhatsApp, sí, lo estuve escuchando,
sí.
Y yo creo que Messi sería titular indiscutible en el Barça, pero vamos, sin ningún lugar a
¿Tú crees? O sea,
no tenéis ninguna duda como
¿sí?
está,
titular indiscutible en el Barça.
Pero indiscutible, sin duda. Es que está a nivel. Es que hay que ver al Paris Saint-Germain.
Viendo al Barça hoy, pues desde luego, claro.
Sí, pero bueno, pero te lo dije ayer, ¿eh? No estoy hablando solo sí, por sí. lo que ha pasado hoy, sino que es que está muy bien. Messi está jugando de armador, de 10 puro, y está armando el juego en el Paris Saint-Germain junto con Neymar, y está a un nivel muy alto y le vamos a ver en el Mundial.
Oye,
con Argentina está siendo espectacular.
Que estamos fuera de tiempo, simplemente. ¿Ves al Arsenal top para poder arrebatarle la Liga al City?
No. Yo creo que si fuera hincha del Arsenal firmaría acabar entre los cuatro primeros, tal y como ha empezado la Liga, creo que lo tiene bastante bien, volver a la Champions, pero me parece que es un equipo prácticamente inabordable el Manchester City. Creo que el Arsenal acabará, me está gustando mucho, pero acabará bastante.
Preguntas de los oyentes, venga, por lo menos un par de ellas.
Buenas noches, venga. Maldini. Yo te quería preguntar sobre Sampaoli, si después de su paso por Santos y Atlético Mineiro y Marsella, ¿su estilo de juego ha cambiado en algo o sigue el mismo Jorge Sampaoli que se fue del Sevilla? Venga, gracias, crack.
Es buena esta.
Sí, no ha cambiado mucho. Yo creo que veremos un Sampaoli, si finalmente viene, que parece que sí, pues con mucha presión, un estilo bastante agresivo y físicamente va a obligar mucho a los jugadores. Hay jugadores como Isco que evidentemente lo van a pasar mal.
Maldini, ¿qué pasa, crack? ¿Tienes tú también la sensación de que los jóvenes últimamente están perdiendo el interés en el fútbol, como dijo el otro día Florentino en la asamblea del Real Madrid? Un abrazo, chao.
Bueno, yo creo que cada vez se ven menos partidos enteros. Creo que lo dijo Riquelme o Aymar, y tiene razón. Creo que los jóvenes cada vez ven los partidos completos. Se conforman más con ver resúmenes y hablar un poquito de oída. Yo creo que se está perdiendo un poco la pasión que por el fútbol. Sí tengo la sensación de que ven menos fútbol. Los jóvenes.
No creo que sea una cuestión solo de fútbol. Creo que es una cuestión de longitud de las cosas, de tiempo.
Es posible.
No se leen artículos largos, no se leen libros gordos, no se ven películas largas, ¿no? ¿Sabes? Eso es lo que creo.
Hay una cultura de la inmediatez rápido, hacer muchas cosas y al final no te da tiempo de disfrutar de nada.
Mensajes cortos y directos. Maldini, sí. Gracias. Hablamos estos días. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Pues sí, es momento como cada noche de abrir Winamax. Entramos en winamax.es en el partidazo y analizamos las cotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo, por supuesto, en el Real Madrid-Shakhtar Donetsk. Ahí veo que si el primer gol del partido lo marca Vinicius, tienes una cuota de 4,60 esperándote en Winamax. Y me fijo también en el otro español de mañana, en el Sevilla-Borussia de Dortmund. Ahí veo que una victoria sevillista se paga casi 3-1. Tienes una cuota de 2,85 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta Champions, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a 11:30. Ya saben, a las 8:30, tiempo de juego. Vaya tarde noche de radio que tenemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.